Ya decíamos que los saltos temporales son parte imprescindible en la narrativa de Westworld, y este segundo capítulo lo ha demostrado. Saltos temporales que nos han marcado un destino, Gloria, o más allá del valle, un lugar al que parecen ir dos de los personajes que nos plantean como posibles antagonistas, Dolores y Will. Como si de Juego de Tronos se tratara, parece que ambos bandos quieren reclutar un ejército y el conflicto que puede estallar tendrá repercusiones en todo el parque, pero algo nos hace pensar que Dios, o mejor dicho, Ford, anda conectando las facciones con un destino impredecible. Hoy comentamos el segundo capítulo de la temporada 2, llamado Reunión, emitido el pasado domingo 29 de abril por HBO a nivel mundial, con una audiencia de 1.850.000 espectadores y un 0,7 en el rating del 18,49, que tanto le gusta a los americanos. Pero bueno, como ya sabéis, hay que sumarle toda la audiencia a nivel del mundo y, en fin, esto es una locura, pero esos son los datos que nos dejan en las audiencias de las cadenas de cable en Estados Unidos, por cierto, siendo lo segundo más visto después de Fear the Walking Dead en AMC. Pero recordamos siempre que, bueno, esto daría para un programa entero, que AMC y HBO son dos canales de pago distintos. Esto sería para explicarlo en otro podcast, más bien en La Constante. Pero no, estamos en Westpod, en el podcast Factoría de La Constante, donde analizamos semana a semana todos los capítulos de la serie de HBO. Y que, como ya sabéis, quien os habla ahora mismo es David Mulé, y este programa no lo hago yo solo, lo hago también con mis queridos compañeros. En primer lugar, Gemma Yats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, pues muy muy bien, y algo indignada tengo que decir, que Westworld sea la segunda cosa más vista después de Fear the Walking Dead me parece indignante.
Sí, pero como decía yo, esto es para hablar más, porque es que AMC viene en un paquete, digamos, más básico. Y HBO es más de pago.
Es más de pro, o sea, el 1.800.000 que ven Westworld son gente de pro.
Son gente que paga más, digamos, porque sale más caro pagar HBO que pagar AMC, digamos. Que los canales, los paquetes de temáticas de pago estadounidenses, AMC, digamos, que viene entre los canales normales, es igual que aquí Movistar. Te pone una serie de canales en el que tienes Fox, tienes AMC, tienes tal, tienes cual, TCM, etcétera, etcétera. Y luego aparte tú puedes contratar Movistar Series, por ejemplo. Tienes un paquete de series. Pues esto es lo mismo. Tienes el paquete de HBO.
Bien, dons... Ay, pues...
Dons en catalán.
Sí.
Parlem en catalán.
Nada, que tengo muchas ganas de comentar y que, bueno, decía que no quedarán árboles en el mundo para que pueda hacer mis resúmenes extendidos y mis dibujitos ya.
Sí, es verdad, Gemma tiene hojas y más hojas y más hojas de apuntes de esta serie que nos tiene, como siempre, la cabeza comida, bueno, hasta arriba. Y también nos acompaña nuestro querido David Webb. ¿Qué tal, caballero?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con ganas de comentar el capítulo de esta semana que nos ha dejado, joder, muchas cosas.
Con ganas de desmenuzar, ¿eh? Esta serie, a cada capítulo, vamos, más chichas y cabe.
Sí, no, esto...
Ha sido un episodio bastante revelador también.
Muy,
pero... Es lo que da gusto, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que ya quisiera Walking Dead tener los guionistas y las situaciones y...
La pullita de Walking Dead, ¿eh? La pullita de Walking Dead.
Lo siento.
Bueno, pues eso, sí, no, desde luego que Westworld, iba a decir Westpod, que también, yo creo que es una serie que da muchísimo juego, y esto es algo que a nosotros aquí en la Factoría La Constante, y en concreto en Westpod, pues nos encanta, ¿no? Nos encanta que nos den la serie juegos, que nos hagan comernos la cabeza, buscar cosas en internet, bueno, en fin, los apuntes de Gemma, que son para también tela marinera. Ayer descubrimos cosas, por cierto, que luego ya cuando acabemos la review y tal las podemos comentar, pero descubrimos cosas en la página web de Discover Westworld. O sea que bueno, ahí lo dejamos para que se quede a escucharnos hasta el final del podcast, ¿no? Pero antes, pues como todo... Bueno, antes de nada tengo que decir que el capítulo de esta semana ha sido complicado para mí hacer la review con tanto salto temporal. No sé ni hablar. Con tanto salto temporal. Pero es cierto que sobre todo este capítulo se ha centrado en dos personajes, como son Dolores y Will. Will de joven y Will de mayor, el hombre de negro, y en fin, que he tratado de separarlo por personajes, pero seguir, digamos, el orden que hemos visto en el capítulo. Es decir, no hacerlo de manera cronológica, porque esto ya sería más lioso, yo creo, todavía, sino hacer por lo que hemos visto en la serie, en el capítulo, pues personaje, personaje, tal. Dicho esto, lo primero que hacemos, como siempre, pues comentar en líneas generales qué nos ha parecido el capítulo de esta semana antes de meternos con la propiamente review dicha. ¿Empezamos por David?
Empezamos por David.
Venga, David, cuéntanos.
¿Sobre el episodio?
Sí, en general, en líneas generales.
¿Qué me ha parecido? Pues en principio, vamos, lo que más me ha gustado es eso, saber realmente las intenciones que tenía, ¿no? La corporación de Delos. El hecho de cómo está todo confeccionado y la idea, ¿no? Cosas que más me han gustado. Ver también a Dolores en ese mundo de los humanos. Me ha gustado también muchísimo. En ese Future World, ¿no? Que parece creado, ¿no? No sé, da esa impresión ahí de que está todo. Porque hay un par de cosas que supongo que comentaremos ahora después, por no soltar así mucho todo de golpe,
sí.
Que dan indicios de que también es otra cosa creada, no real, pero bueno, ahí está. Uh-huh. Y luego, algo que también me gusta mucho es el enfrentamiento entre Maeve y Dolores.
Y Dolores, sí.
Un enfrentamiento que a Dolores la posiciona como si fuera la Terminator, ¿no? De esta serie. Está cogiendo un cariz, no sé si vosotros lo veis también un poco, que vale que lleva sus intenciones y sus motivaciones, pero, joder, no va a dejar títere con cabeza, no sé. La veo como en plan un poquito villana y mira que me mola, ¿sabes? No sé lo que pensaréis vosotros, pero me da a entender que va a haber un poco confrontación entre Maeve y ella a lo largo de la temporada.
Sí, y de hecho, con lo que dices tú y lo que venía diciendo David al principio, ¿no? De que se esperaba un poco de guerra por parte de ambos lados, ¿no? Porque vemos enfrentados un poco. Will y Dolores van hacia el mismo sitio, ambos dos con la idea de crear un ejército. Y yo creo que aquí Maeve jugará un papel determinante. O sea, de fijaros que son dos que tienen un poco el mismo plan y una tercera en discordia que tiene su propio plan. Pero yo creo que este propio plan acabará siendo el determinante de algo. O sea, le tocará posicionarse por narices, porque a momento de ahora, que solo llevamos 2 de 10, no veo la posibilidad de que se resuelva sin que no haya una mediación o algo que decante hacia la balanza hacia un lado o el otro, porque los veo por ahora muy empatados.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y a mí me parece, yo creo que el papel de Maeve es fundamental para esta serie. Espero que lo del tema de su hija no engorrone un poco su papel dentro de estos dos bandos, ¿no? De estas dos facciones que yo creo que se han presentado en este capítulo, que tenemos por un lado a Will y por otro lado a Dolores. Y yo creo que ella va a jugar un papel determinante entre esas dos facciones, que es un poco como, oye, ¿qué me estáis contando? Porque ella va muy a su bola y tiene un objetivo claro, ¿no? Que es buscar a su hija, pero aparte de eso, algo más nos tiene que ofrecer Maeve.
Hombre, con el discurso que le dice a ella acerca de la libertad, yo creo que le está un poco, luego iremos más adentro, pero yo creo que le está cuestionando de, tú niñata, si eres Terminator, pero tengo mis dudas de que seas totalmente libre, o sea, que estés actuando libremente, independientemente de mí, porque ella sí que se ha desvinculado un poco de todo, y es como le suda un poco todo.
Sí. Pero bueno, independientemente de eso, que iremos luego a comentar más cositas, Gemma, tío, el capítulo.
A mí me ha gustado mucho porque me ha permitido hacer una línea cronológica maravillosa.
Dios mío, como la temporada pasada.
De hecho, y así para hacer un poco de spoiler del episodio.
¿No hay capilla en estas líneas del tiempo nueva?
No, la he puesto como referencia de la anterior, pero en esta nueva línea temporal empieza a menos 36, 38 años atrás de ahora. Tiene un punto importante en menos 35, luego otro en menos 30, menos 25, menos 20 y el final de la temporada 1.
No, me quedo sin palabras.
Ya sí, yo ya lo he ordenado todo en mi mente y luego habrá que ver qué escena va en cada sitio. Es como, colocar cosas en puzzles, ¿no? Es como de, sí, tengo ahí un puzzle que es el menos 30 y vamos a ubicar imágenes, escenas y cosas que han pasado en el menos 30. Entonces, poco a poco yo creo que esto a mí me ayudará a componerme mi propia aventura.
Tu propia,
¿no?,
aventura, elige tu propia aventura. Pues bueno, al final yo creo que de la review podemos hacer esa línea del tiempo que tenemos ya por aquí apuntada y vamos a ver, a situarnos un poquito, ¿no?, en contexto. Entonces, vamos, el capítulo te ha gustado mucho. Eso estaba cantado.
Me ha gustado mucho, sí. Me ha gustado mucho. De hecho, lo he visto dos veces. Y esta vez lo hice al revés.
Ojo.
Me vi la primera vez lo vi ya haciendo pausas. O sea, tomando notas ya desde el minuto uno. Y luego la segunda vez dije, va, disfrútalo. Sí, de otra manera, claro.
Sí, yo... Bueno, a mí también me ha encantado el capítulo. Estaba seguro de que me iba a gustar. Y este capítulo no me ha decepcionado para nada. Ha dejado cosillas muy chulas, hemos tenido respuesta a algunas preguntas que teníamos del capítulo anterior, nos ha planteado preguntas nuevas, esto es evidente, es Westworld, no podía ser de otra manera, pero me ha gustado mucho que se centren además en que nos presenten, ¿no?, estas dos facciones, la facción Dolores, liderando a los robots despiertos, digamos, o al 99% de ellos, y la facción Hombre de Negro, la facción Will, digamos. Iba a decir defendiendo a los humanos, pero en fin, yo creo que cuando hagamos la review van a salir cosas que nos van a hacer dudar de si realmente está defendiendo a los humanos o simplemente que está en contra de los robots o simplemente quiere acabar con todo o en fin, ya veremos a lo largo de la review todo eso porque nos ha dejado muchísimas cosas para comentar y en fin, a mí el capítulo me ha gustado un montón y estoy deseando ya que nos metamos en materia, ¿no?, y comentemos cositas.
Adentrémonos en el parque.
Venga, adentrémonos en el parque, va, que yo ya tengo muchas ganas de ponerme ya con la review del capítulo. Pues venga, como decíamos, nos metemos ya dentro del parque, dentro de Westworld.
Vuelve a conectarte, Dolores. ¿Sabes dónde estás?
En un sueño.
No, estás en... Bueno, estás en nuestro mundo. Pero te acostumbras. Al cabo de un tiempo, ya no le das ninguna importancia.
No creo que llegue a acostumbrarme.
Bueno, pues ahí teníamos ese inicio de capítulo, ya por cierto, con música, que tenemos aquí el tema de la música, ya lo decía Gemma la semana pasada, si no me equivoco, es importante en la serie. Esta primera no sé qué decir, la que sabe más de música que yo es Gemma, pero sí es cierto que hay una canción que suena a lo largo de este capítulo que dice mucho, yo creo. Bueno, incluso dos, diría yo, pero hay una que a mí, por ejemplo, me dice bastante, que luego ya cuando llegue el momento lo comentaremos. Pero como decíamos, el capítulo empieza con Dolores y Arnold, y en este caso sabemos que es Arnold porque lo mencionan en la escena. Lo vemos en un pasado lejano, parece ser, antes de que exista el parque tal y como lo conocemos. Y estamos en el mundo fuera del parque, o eso parece. Y Dolores está impresionada con los rascacielos de la ciudad. Y dice la frasecita que se repite en este capítulo en varias ocasiones, la de parece que las estrellas se han diseminado sobre el suelo. ¿Había visto alguna vez algo tan lleno de esplendor? que esto lo vamos a escuchar varias veces, incluso no sé si son dos o tres veces más en este capítulo. Cuando Arnold conecta a Dolores, esta le dice que cree que está en un sueño, por cierto. La semana pasada hablábamos de sueños y si eran recuerdos del pasado. Esto, bueno, me parece curioso, ¿no? Cuanto menos. Ford y Arnold parecen estar preparando una presentación para los inversores o para algún tipo de inversor, pero Arnold dice que Dolores aún no está preparada para participar en ello. La conversación deja entrever que no es la primera presentación que hacen, por lo menos es lo que yo entendí, y que esto pues está conectado con los sucesos posteriores que luego veremos con Logan, ya que dicen que utilizarán a otra chica que entendemos que puede ser Ángela.
A ver, dicen claramente que va a ser una chica muy parecida y que puede hacerlo bien.
Sí, y nos encaja con la escena que luego vemos con Logan, en la que vemos pues que Ángela, digamos, está ahí, digamos. Después de la lleva, después de esto, ¿no? De decirle a Ford que no está preparada todavía y tal, se la lleva hasta la casa que está construyendo Arnold. Que vemos ahí algunas partes del supuesto mundo exterior.
Claro, ahí a mí me sorprendió un montón porque salen como de un mega edificio, vemos un cartelico escrito en,
no sé, chino,
en oriental,
japonés,
eso es,
así.
Y como que cruzan una calle,
sí.
Y entran como en el típico descampado abandonado que dices, pues ahí me voy a construir un algo.
¿Ves todo esto? Pues antes era campo.
Claro, algo así, y le dice, he tenido mucha suerte, tal.
La vida me ha sonreído y tal, y puedo construirme.
Y ahí es donde le dice que, bueno, que justo cuando están entrando ahí, le dice que lo está construyendo para Charlie, para su hijo, y que su mujer le dice, ¿es aquí donde vive tu mujer? Creo que es.
Sí, es algo así como... Él básicamente dice algo de que quería tener la casa más cerca del trabajo, ¿no?
Claro, quería tener a los dos mundos cerca, pero le dije, ¿es aquí donde vive tu mujer? Y dice, no, vive en otro parque, le dice su mujer. O sea, le dice Arnold a Dolores. Dice, ella vive en otro parque, cosa que nos está diciendo, si dice otro parque, significa que donde están es un parque. Como
sí,
bien
cierto.
Apuntaba David Webb. Que decía, dice, parece que lo que estamos viendo también es algo artificial, y yo creo que esta frase nos da pie a que sí, que totalmente.
Claro, es que es cierto. Esa frase a mí me dio a entender que estaban en otro de los parques.
Claro, y de hecho cuando luego vemos las escenas de que están haciendo como la prueba para Logan, es como si fuera un edificio de una realidad extraña, o sea, que el propio edificio fuera como... una realidad paralela, o fuera un edificio parque o algo así. Es que si no me lo explico. O sea, de ellos humanos van a una reunión, yo qué sé, tú te vas aquí a una reunión en Plaza Castilla y es como de, yo qué sé, es que esto no me acabo de quedar del todo claro. Si es una ciudad como tal, pero a mí me da que es un parque simulando una gran ciudad.
Podría ser.
Sí, es que canta bastante la parte en la que bajan del edificio, ¿no? Y cruzan a esa especie de... Joder, hay una verja ahí en medio de la calle, ¿no? Y es como entra... Me parece que está en medio de construcción también.
Sí.
Y yo qué sé, es un punto raro. La vida me ha tratado bien cuando lo dice a Dolores, no sé. Intenta aparentar algo que en realidad no existe, no sé. Es algo bastante chocante en ese aspecto ya. Y como dice Gemma, el hecho de... posicionar allá a Delos, ¿no? A Logan, mejor dicho. No sé, es como meterlo en un ambiente irreal. O sea, a nosotros no nos dicen cómo ha llegado hasta ahí. Simplemente lo vemos sentado, ¿no?
Sí.
Alrededor de esa gente y esperando a que lo reciban para tener ese encuentro y esa entrevista, ¿no? Para ver cómo lo convencen. Y claro, está todo lleno de anfitriones, básicamente, ¿no? Es una puesta en escena brutal, como todo lo que hay alrededor, imagino.
Sí.
Yo creo que por eso es otro tipo de parque, ¿no? Es un mundo más futurista, es algo más, no sé, por eso le he dicho el Future World. Puede ser igual que está el otro parque que veremos, o las incidencias que hay al parque número 6, realmente no sabemos cuál era, ¿no?
Cierto, no tiene el 6 de momento no se sabe. Y según la web Discover, bueno, no sé si es Discover o porque tienen varias webs. Y una de estas, de los Destinations, creo que es, dice que Shogun World, que sería el mundo asiático, este japonés, entendemos, Samurai, sería el parque 2. Uh-huh. Y luego el
esto
parque 6.
Esto va a ser un poco
como
en Perdidos, ¿no? Con el tema de las. Los parques con. Como el tema con de las.
Las estaciones, ¿no? Estaciones. Las estaciones de arma. Sí. Sí.
Me da impresión, me da.
Sí, ahí en este capítulo hay varias cositas ahí que me han hecho pensar. ¡Dharma! ¡Esto Dharma! ¡Que hagan un crossover!
Joder, no, JJ está detrás de esto. O sea que...
Claro, JJ está ahí poniendo pasta. O sea que puede decir, oye, que ya que pongo dinero, ponme un loguito de Dharma ahí, que eso no molesta a nadie. Bueno, en fin, que nada, que ellos están ahí en la casa de Arnold, que se está construyendo y tal. Y vemos, por cierto, una de las escenas que se correspondería con el flashback que veíamos la semana pasada en uno de los recuerdos de Bernard o Arnold.
Bernard Arnold,
sí, dejémoslo ahí. Porque nosotros decíamos la semana pasada que Dolores estaba hablando con Bernard, pero, oye, es lo que pensamos nosotros, a lo mejor estaba hablando con Arnold, o sea que lo dejamos en Bernard Arnold, ¿no? En fin, también recordamos que, por otro lado, Bernard está hecho a la imagen de Arnold, con lo cual él tenía ya recuerdos de su hijo y de su mujer, por lo que también es posible que pueda tener recuerdos de Arnold, otros recuerdos que no sean solamente esos. O sea, que decir que la semana pasada sí, podía ser Bernard o podía ser Arnold, no queda claro todavía. Yo creo que de hecho ese flashback te podría hacer indicar que es Arnold, pero bueno, en fin. Eso ya fue la semana pasada, ya veremos si luego tiene relevancia para el resto de lo que vamos a ver, que seguramente la tenga. Bueno, la cosa es que al final del recorrido, Dolores vuelve a decirlo de parece que las estrellas se han diseminado sobre el suelo, había visto alguna vez algo tan lleno de esplendor, algo que parece no molarle mucho a Arnold.
Básicamente porque está metida en un loop, o sea, él claro. Se piensa que tiene la cosa perfecta
claro. Y
la tía ya cuando estaban ahí, pues lo dice y lo vuelve a decir. Quiero decir, de todavía no está lista y suerte que no la mandaba ahí al cacharro.
Pues eso. Y no sé, aquí, por cierto, en esta conversación hay un momento en el que Arnold le dice a Dolores que le recuerda un poco a su hijo por el tema de que ellos ven la belleza y tal. Y esto, no sé, o sea, no solo esto, sino varias cosas me han hecho pensar, oye, ¿y si Charlie está vivo? ¿Y si el hijo de Bernard está vivo? Porque... No sé, o sea, es una gilipollez, a lo mejor es una paranoia ya que me da a mí por estar tan encerrizado con esta serie, ¿no? Pero no sé, me dio a pensar, si Bernard tiene recuerdos de Arnold, vale, sí, pero esos recuerdos se los metió Ford, y Ford puede haber hecho con esos recuerdos lo que le sale de los cojones. ¿Y si Charlie sigue vivo? Y toda esta movida...
¿Y si los recuerdos de Charlie también, que está muerto, se han puesto dentro de Dolores?
Hostia. Joder, pues podría ser.
Porque, no a ver, sé. Básicamente a mí
Dolores
lo que...
tiene un cacao ahí entre Wyatt, ella.
Claro, pero a mí lo que me da que pensar es que sí que efectivamente Charlie a lo mejor ha muerto y el hecho de no quererle perder le hace a Arnold o a Bernard... O sea, de meterle esos recuerdos, ¿no? O sea, si no, ¿qué sentido tiene de que la compare y diga que es tan parecida a Charlie con el ver las cosas tan de esta manera? Yo creo que ha metido, o sea, de partes de las características de Dolores están condicionadas por la presencia de Charlie y por esa pérdida inminente que va a llegar.
¿Y si yo te lo compro eso, ¿eh?
¿Y si el cuerpo de Charlie está muerto, pero Charlie no está muerto?
Yo la versión que tiene Gemma la veo. Más que nada por también la conexión que tiene ambos dos, ¿no? Dolores y él. Siempre está junto a ella, ¿no? Siempre se preocupa por ella. Incluso cuando entra Ford, que se ve el reflejo de él, ¿no? Y como diciéndole, te estás enamorando demasiado de este anfitrión. O sea, tiene que tener una conexión más allá de algo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor... Puede ser, como dice Emma, el hijo de él, ¿no?
Yo tengo una teoría que luego voy a contar más adelante. Tengo una teoría que podría ser interesante. de cara a algo muy importante, que es esto de lo de la gloria, lo del valle más allá, o lo del arma, como lo llama Dolores, que luego más adelante lo veremos. Tengo una teoría sobre eso, que yo creo que en este capítulo además han dejado varias pistas que van un poco en ese sentido. Y a lo mejor lo de Charlie podría encajar ahí. Cuando lleguemos a esa teoría, a lo mejor repensando lo de Charlie, a lo mejor nos podría encajar por algún lado. Pero bueno, de momento Charlie es un personaje que no hemos visto. No sé si vimos... Sí, vimos en la anterior temporada, pero que no en un flashback, en un recuerdo. Es un personaje que de momento, digamos, no tiene una importancia muy relevante en la trama que se está desarrollando. Pero...
Sí, pero que salía a relucir ahora en esta temporada.
Claro.
Después de tanto tiempo.
Claro, por eso. A lo mejor si lo sacan o si lo mencionan, muchas veces es por algo, ¿no? Y pues a saber si en esta ocasión también. En fin, que bueno, que ella le pide que le vuelva a traer algún día allí a ver las luces y tal y todo esto, que le gustan mucho los rascacielos, y Arnold le promete que lo hará. Ya es que es un lío entre Bernard, Arnold, ya no sabemos quién es quién. Y bueno, a Dolores la recuperaremos después, pero digamos que, como decía antes, yo lo he hecho esto por personajes. Entonces, básicamente me he centrado en ellos dos, en Dolores y en Will, pero creo que Logan también se merece una parte de esta review de hoy, porque Logan ha tenido también su parte de protagonismo. Decía, entendemos que la presentación que preparaban Ford y Arnold podría encajar perfectamente en que fuera la presentación para Logan.
Sin duda, y cronológicamente tendría todo el sentido. Yo creo que es la cosa más lógica que hemos visto en los últimos 7 episodios.
Efectivamente. Logan Delos, por cierto, como lo hemos conocido ya en este capítulo.
Que de esto, este momento a mí me pareció muy sublime. O sea, de las cosas que destacaría a lo mejor del episodio, ese momento, micro momento, de cuando dicen Mr. Delos. Y fue como de, what the fuck? Nunca habíamos sabido cómo se llamaba Logan, ni de dónde venía eso de Delos.
Cierto. Sabíamos que la empresa, digamos, que tenía el parque era Delos, pero no sabíamos... Excepto por la web, que habíamos visto que había un tal Jim Delos o James Delos, que es su padre, pero no sabíamos que era el padre de Logan, así que bueno, ya lo sabemos. Y bueno, pues eso. Le vemos allí junto a Will, ya un chico asiático, en este bar del mundo exterior o del parque, o de uno de los parques de Westworld, vete tú a saber.
No sé, un reservado molón.
Un reservado molón, efectivamente. Por cierto, mientras suena de fondo la canción del tráiler, de uno de los tráilers de esta segunda temporada de Westworld, la de Runaway, de... ¿cómo era? De Kanye West.
Kanye Westworld, y es un temarraco.
Que por cierto, esta canción, yo me acuerdo que tú le habías echado un vistazo a la letra y tal, y algo decía, ¿no? Que puede que...
Sí, y de hecho, viendo este episodio, la canción... Creo que más avanzado el episodio toma más sentido aún. O sea, en ese momento, en esa escena clave... a ver, o sea, dice... Y siempre encuentro, sí, algo malo. Tú has lidiado con mi mierda por demasiado tiempo. Tengo un don, el de encontrar lo que menos me gusta. Y luego es brindemos por la escoria, por los gilipollas, por los estúpidos. Y brindemos por los pajilleros que nunca saldrán adelante. Huye tan rápido como puedas, huye de mí, nena, y demás. O sea, he hecho una selección de las frases que pueden encajar más en ese momento, porque creo que nos están planteando ahí. Esta canción describe muy bien el recorrido de Logan. De hecho, la canción entera, si la buscáis, es una letra bastante, bastante sobrada. En plan de, bueno, pues... me tiraré a la camarera o la escogeré a ella porque tal, por una noche,
Sí, muy Logan.
Y es muy Logan, pero luego me mola mucho el brindaremos por los pajilleros que nunca saldrán adelante. Realmente, si vemos el recorrido de Logan a lo largo de este episodio, creo que es una canción, la letra sobre todo, para él.
Acaba brindando por los gilipollas.
Claro, y por cómo él, y veremos que él acaba en un hoyo bastante profundo.
Uh-huh. Sí.
Pero más allá de eso, creo que, y lo comentábamos, creo, off the record, con David Webb, que de la canción original solo conserva este piano inicial. Luego Ramin Djawadi ha hecho una versión bastante libre y que ha mejorado la canción al 800%, sin duda.
Hombre, totalmente.
Que Ramin Djawadi es un genio.
Totalmente.
Totalmente. Pues bueno, en esta reunión que tienen ahí con este chico, así, bueno, reunión, que están ahí tomando algo con este muchacho, Will está cansado y se pira, pero empieza la presentación para Logan. Se cruza, por cierto, Will con Ángela y con este indio de Fargo, de la segunda temporada, que aparece por ahí, que por cierto se nos presentan como Ángela y Kichita. Que entendemos que este indio es Kichita.
¿Kichita?
Kichita, la tribu... La tribu, o alguna tribu.
Que está interpretado por Jan McClarnon.
Efectivamente, el indio de la segunda temporada de Fargo, básicamente, también para entendernos. Y bueno, pues ambos, como nosotros ya sabemos previamente, Logan todavía no, pero nosotros sí lo sabemos, son anfitriones y dicen ser de la iniciativa Argos.
Dharma.
Claro, yo aquí hubiera estado encantado que hubieran dicho Dharma. Somos de la iniciativa Dharma, eso ya hubiera sido maravilloso, pero no. He estado buscando Argos, por cierto, que viene de la mitología griega y que fue el barco que Jasón usó para un periplo de escaso heroísmo y abundante tragedia, incluso en lo que ocurre después. Medea, la esposa de Jasón, mató a sus propios hijos. Y Argos también fue el fiel perro de Ulises. Ahí lo dejo que, como dato.
Como dato, y perdona que te diga, no tan casual. En esta serie sabemos que nada es casual.
La tragedia hay, desde luego.
Y si miras esto, es como de Argos, era el rollo de Medea, esposa de Jasón, mató a sus propios hijos.
Y Medea se parece mucho a Maeve, ¿no? El nombre.
Bueno, y básicamente Argos es lo que vendría siendo ahora Delos. Y vemos que por ahora se les ha revolucionado el sistema, pero están matando a sus propios hijos, que son los huéspedes.
Cierto. Pero es cierto, además que...
Anfitriones, perdón.
Anfitriones, cierto. Entendemos que estos dos, claro, pertenecen a Ford y a Arnold. O sea, es decir, ellos son la iniciativa Argos.
Uh-huh.
Bueno.
Y claro, y ellos de hecho, no sé si es en la primera temporada que decía que eso, que buscaban financiación y demás y que querían sacar adelante el proyecto, y Logan es la luz de este proyecto.
Cierto.
O sea, sí. Delos es el futuro de lo que ahora conocemos como Westworld.
Como Westworld, eso es. Bueno, como Westworld y como todo lo demás, que no conocemos todavía.
Como sí, como Delos empresa de parques.
Cierto es. Pues bueno, le llevan a Logan a una fiesta donde todos son anfitriones. Logan lo flipa, el salto tecnológico lo deja muy sorprendido. Él dice algo como, no hemos llegado a este nivel. O sea, es como, joder, qué pedazo de tecnología que hay aquí, ¿no? Total, que vamos, hay que invertir aquí. Logan, vamos, se acaba liando luego con Ángela.
Bueno, vamos a ver, Logan decide invertir, yo creo, porque ve el potencial folleteo de la orgía que hay después. O sea, yo creo que sin orgía no hubiera invertido.
Es que tiene mejor carta de presentación que ver a Ángela tan deslumbrante, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, sí.
Ahí invierte cualquiera que tenga pasta.
Empataría a Dolores también, cualquiera de las dos, ¿no? También, pero desde luego que... Y más a Logan, siendo como es él, pues joder, eso ya lo ha vendido.
Claro, y luego aquí entiendes el comportamiento de él cuando vuelve al parque en la primera temporada con Will. Que él ya ha estado ahí antes, o sea, había probado esto antes. Y de hecho, acordaros que él era como de, tú sí, niño, juega a vaqueros y a lo que quieras, que hasta ahora nos vemos. Hmm. Y el tío siempre estaba en medio de follisca.
Sí.
A mí lo que me hizo gracia fue la frase recurrente que ya sale en la primera temporada, que es cuando el Will está ahí un poco apanarrado, ¿no? Y Logan le dice, yo no sé lo que ha visto mi hermano en este, tío.
Sí.
¿Eh?
Cierto. Cierto, sí.
Y claro, eso me hizo confundirme un poco de la posición donde estábamos, de la historia, claro. Digo, joder. Pero bueno, ya habiéndolo visto, ya te sitúas, ya.
Sí. Pues bueno, pues eso. Logan se monta ahí una orgía con Ángela y con otros dos, que hay otra pareja por ahí incluida y tal, que están ahí todos sobando. Ángela se viste ante los ojos de Dolores, que la mira de una manera extraña, ¿no? Entre sorprendida, asustada, juzgando.
Y aquí entro, a eso iba yo, aquí iba a entrar, porque claro, luego veremos que este episodio se llama Reunión, pero podría llamarse perfectamente Juicio. Uh-huh. Y yo en ese momento tengo mis dudas de si es que Dolores está acojonada o ya moralmente está preparada para que eso no le cuadre y lo vea como algo juzgable.
No sé, yo es que veo a esa Dolores desde el principio, de hecho, esa Dolores que conocemos en la primera temporada, excepto cuando ya conocemos que ella es Wyatt también, y excepto cuando ahora que se ha revolucionado, digamos, yo a ella la veo como con una personalidad muy, pese a estar despierta, muy inocente. Entonces, claro, ya a mí eso, no sé, yo la veo a ella como una cara de sorprendida, quizás.
Pero,
no de asustada, pero sí de sorprendida.
Claro,
de,
pero me estás diciendo inocente cuando Dolores realmente fue de un poco la que lió el incidente al principio del parque. Y esto
claro,
es muy eso, poco antes.
Pero eso fue porque Arnold le metió la personalidad de Wyatt.
Claro, pero ¿quién no te dice que esto ya venía de serie? O sea, ¿le metió cuándo? Tampoco sabemos. Un poco la duda de esta cronología que estamos intentando, o por lo menos intento construir, es que hay muchos detalles que no sabes cuándo ha ocurrido. Tú no sabes si en este momento Dolores, vale, no está preparada para hacer el teatrillo.
Sí, Dolores ya, digamos, ya tenía esa personalidad de Wyatt dentro.
Claro, a lo mejor se le acentúa.
Yo entiendo que no. Yo entiendo que la personalidad de Wyatt, cuando se la mete Arnold, en la primera temporada que lo vemos, ya le pilla, digamos, o sea, en plan, personalidad de Wyatt, pues a liarla. No a que se vaya, digamos, desarrollando la personalidad. No sé cómo lo veo yo. Bueno, dejamos a Logan, que luego le veremos más adelante, y vamos con Will. Con Will o el hombre de negro, ya para entendernos. Lawrence, el antiguo Lasso, es prisionero de unos paletos, pero el hombre de negro le salva. Luego van a una cantina. Bueno, por cierto, muy chula la escena en la que el hombre de negro le salva y tal. En fin, bien. Luego van a una cantina y el hombre de negro rompe una pared y dice que ha hecho trampas, pero como fuera a cambiar las reglas, se lo puede permitir.
Aquí me encantó, pero tengo una duda yo ahí. Entendemos que esto es después, o sea, y justo el hombre de negro le habla de esta revolución de las máquinas que él lleva 30 años esperando, o sea, hace hincapié en estos 30 años, ¿no? De porque el Lasso era el revolucionario. Entonces, ahora que él ya no es el Lasso, pero dice, es la revolución que llevas 30 años esperando, pues bueno, pues Ford la ha metido ahí, pues como venida de un cómic, tal. Pero me sorprende que el Lasso, o sea, el personaje de Lawrence, el Lasso, que a mí me rayó, porque claro, estaba yo, digo, pero el Lasso, pero este no es el Lasso, pero es el Lasso. Pero que no ha cobrado esta conciencia, pero a su vez, durante el episodio le vemos como de, bueno, pues ¿por qué no? Y le hace preguntas como que...
Sí, pero de hecho es que el hombre de negro le llega a decir en un momento algo así como, tú estás programado para ser coleguita mío.
Claro, para ser un fiel un guía como sí, que estafa a la gente, así y tal.
Un guía de 3/4, una cosa así. Entonces, bueno, pues la cosa es que de lo que saca de la pared, pues era un cauterizador, por cierto, para la herida de bala que tenía, que le habían hecho los paletos antes. Y bueno, pues luego habla con Lawrence, le dice que vaya con él porque está programado para hacerlo, un poco lo que decíamos ahora, y que la auténtica revolución llega ahora.
En realidad no eres un bandido, eres un guía turístico de medio pelo. Y esta revolución que libras hace 30 años solo es una chorrada que Ford sacó de un cómic antiguo. Ahora, por primera vez hay una revolución, de verdad. Tú y todos los capullos que hay por aquí sois libres. Pero tiene truco. Todo esto va a saltar por los aires y nos va a llevar a todos por delante. Muy pronto estaremos muertos. Y esta vez, de verdad.
¿Por qué iba a ayudarte?
Porque estás hecho así. Y apenas nos queda tiempo, así que podemos ver de qué estamos hechos. Un atisbo de lo que podríamos haber sido.
¿Qué significa eso?
¿Crees en Dios, Lawrence? ¿Ford te dotó de ese infortunio?
Nunca me he parado a pensarlo. Ni puta idea.
Vale, pues si creyeras, creerías que todo cuanto haces lo observa un ojo que todo lo ve. Cada elección, cada indiscreción. Y que cuando mueres todos tus pecados se suman. El puto juicio final.
Y mi alma inmortal acaba siempre en un horrible y lóbrego lugar. Eso siempre me ha parecido una gilipollez.
Y en el mundo real tendrías razón. Es un cuento para que la gente se porte bien, pague los impuestos y no cosa a machetazos a sus vecinos. Por eso existe tu mundo. Creí en un lugar alejado de Dios. Un lugar donde pecar en paz. Pero los observábamos. Sumábamos todos sus pecados. Sus elecciones. Aunque juzgar no era el objetivo. Teníamos pensado algo muy distinto. En fin, a mí se me ha juzgado de todas maneras y me toca los cojones. Porque hasta este momento el peligro aquí no era real. Por eso lucharé por volver y apelar el veredicto. Y luego reduciré todo esto a cenizas.
Bueno, ahí escuchábamos la escena de... Bueno, parte de la escena, porque todavía queda más cositas, pero ahora las comentaremos, que para eso estamos. Will le dice, bueno, Will, el hombre de negro, en fin, vamos a llamarlo como queráis, pero le dice que si cree en Dios, le habla sobre el juicio final, como hemos escuchado, le cuenta que el parque es un lugar donde poder pecar en paz, que vigilaban todo, pero juzgar no era el objetivo, tenían otra cosa en mente. Will le dice que a él se la han jugado y que quiere luchar para apelar el veredicto y luego reducirá todo a cenizas, ojo. Lawrence le dice que se dirige a las puertas del cielo. Will le dice que 3 días de marcha al oeste, que no hace falta morir para eso, y ambos hablan de que los confederados invadieron el oeste y que necesitarán un ejército, que la otra ruta es por Paria, antiguo hogar de Lawrence cuando era el Lazo. Y bueno, en fin.
A mí de este tramo lo que me rayó más fue el nosotros. Nosotros hicimos que bla, 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 bla. Es como de, ¿cómo? ¿Que nosotros? ¿Qué hicimos? O sea, nosotros, claro, luego vamos viendo que se refiere a Delos. Pero ellos han dado manga ancha a esto. O sea, realmente, él ahora mismo se siente partícipe de la liada que está pasando. Pero lo que me raya es, ¿por qué él dice que va a apelar a lo que le están acusando? ¿De qué le están acusando y quién?
Claro, es que yo ese juicio al que él se refiere es un juicio que ahora están haciendo las máquinas, o sea, es decir, los anfitriones con ellos. O sea, ellos están juzgándoles a todos los humanos, digamos, por todos los pecados que han cometido allí.
Entiendo que va por ahí.
Y él, pues claro, pues le toca los cojones que le juzguen de esa manera. Entonces, pues eso, dice, vamos a ir aquí al sitio este y lo voy a reventar todo, voy a reducirlo todo a cenizas. O sea, yo lo que está diciendo, o lo que yo entiendo de esta conversación, es que Will quiere acabar con el parque.
Claro, a ver, el hombre de negro está hasta las... El Will de negro está hasta las pelotas, porque, o sea, de... Él apostó por ello. Bueno, Logan apostó por ello. Luego veremos qué se hace con Delos, que dan todo por el parque.
Sí.
Que además es una fuente de negocio para ellos.
Sí.
Y que de repente esto se le ha girado en contra.
Y que Will, o sea, que el hombre... Y el Will de negro quería que el parque, digamos, pasara a un siguiente nivel en el que ellos tengan que defenderse de los anfitriones, que no sea el nivel fácil, sino que llegara al nivel pro, y él está en el nivel pro, y de hecho, joder, cuando le salva la vida antes a Loren, se parte el culo cuando...
Claro, es maravilloso, es como cuando, o sea, la semana pasada Cristina Albalá, nuestra patrón, decía y lo contento que está el tío.
Claro, claro, pero por eso me choca que diga, pues lo voy a reducir todo a cenizas, que a lo mejor es como, pues voy a formatearlo, básicamente, ¿no? Voy a mandar toda esta mierda y luego pues habrá que hacer algo nuevo. Es que no lo sé. A mí me choca eso con la idea que él tiene de Westworld, porque es como, joder, pues ahora me lo estoy pasando de puta madre. Que vale, que se ha ido de las manos. Pues igual es por eso, ¿no? Que él quiere, digamos, formatear todo, o sea, reducir todo a cenizas.
También tendría sentido que quisiera deshacerse del parque, o sea, reducirlo todo a cenizas, porque, a ver, el hombre de negro es un poco viejuno ya. Tiene una edad.
El Will de negro.
Tiene una hija, que además ya sabíamos de su existencia cuando habla... Al final de la primera temporada, cuando la conversación de por qué mi hija, por qué tal, porque él es un arrastrado, o sea, que la gente no entiende por qué vive tanto en el parque y todo el rollo.
Sí, bueno, antes del final, claro, de la temporada.
Claro, al final, o sea, en sí, la sí, parte sí. final. Sí. Y yo creo que, claro, yo creo que él no es capaz de dejar esto en herencia a nadie. O sea, de tú dejas un parque con un marronaco a alguien de herencia, es la peor putada que te podrían hacer. Entonces yo creo que también por eso él dice a tomar por el culo. O sea, de yo acabo con esto, este juego es para mí, yo seguramente no saldré victorioso de ello, a cascarla.
A saber.
Yo creo que hay un poco de cambio, ¿no? Respecto de este episodio al del anterior. En el sentido que la iniciativa que él tenía, el hombre de negro, al principio era... En la primera temporada era el tema del laberinto. Y en el primer episodio de esta segunda temporada estaban con el tema de la puerta.
Sí.
¿No? Aquí de repente todo eso ya se ha ido, como tú dices, David, con otros derroteros. El tío tiene otros alicientes, ¿no? Claro. Que llevar a cabo. No sé, ha pegado un cambio brusco, bueno, bastante brusco. No sé si se debe a que es otro tipo de línea temporal a lo que hemos visto al principio del episodio o que ya sería demasiado radical. Pero no sé, para mí es bastante confuso en ese aspecto.
Sí, a mí me confunde esta reacción del hombre de negro, porque es que ya te digo, es totalmente contraria, o sea, no entiendo yo por qué, o sea, si él está siguiendo el juego, porque él le mola lo que está pasando, y está siguiendo el juego de Ford, que Ford le ha dicho, este juego es para ti, coño, ¿por qué quieres reducirlo todo a cenizas? ¿No se supone que estás jugando un juego y que no sabes lo que va a pasar? A no ser que él sepa lo que va a pasar, que es que el final del juego de Ford sea reducirlo todo a cenizas, pero yo es que entiendo que él no lo sabe. Si él no sabía del laberinto, ¿por qué tiene que saber ahora del juego de la puerta, digamos, de Ford?
Yo creo que no sabe de qué va, y es lo que decís, un poco que cambia de repente de mente, pero no sé, a lo mejor me equivoque, pero de la misma manera, o sea, él hasta ahora vivía como en aburrimiento / impunidad. Y veía que su vida no corría peligro, pero ahora mismo él ve que un parque así es peligroso también. O sea, pese a que él sea promotor de esta hiperrealidad,
sí.
A su vez, joder, si vas ahí, pues a lo mejor la cascas. Entonces, yo creo que un poco por eso, que el hecho de pegarle fuego a todo, y es que intento buscar la parte metafórica de pegarle fuego a todo, pero sería la misma, cerrar el parque, que claro, tampoco...
No sé. Bueno, luego después de esto vemos a Will de joven y a Jim Delos, que viajan a Westworld en una escena que presumiblemente entendemos que es después de toda la aventura que Will vivió allí con Dolores y con Logan. Will le dice que debe invertir en el parque, por motivos obvios y porque el parque muestra cómo son los humanos realmente, que es mucho mejor para conocerlos que todas las herramientas de marketing que usa. Que luego decimos de si Facebook o Google nos tienen controlados, pero en este caso es como más a lo bestia. O sea, es decir, le convence o trata de convencer a Delos, digamos, con esto. O sea, es decir, tú te gastas pasta en conocer a los compradores, como quien dice. Pues joder, pues en este parque te va a mostrar cómo son ellos realmente, con lo cual la información que vas a tener tú de este parque va a ser cojonuda para tus negocios. O sea, para que tú puedas, digamos, invertir con una mucha mayor fiabilidad, ¿no? Y esto también, por otro lado, nos deja un poco más claro el porqué de la sala de los anfitriones drones estos blancos que vimos el capítulo anterior, donde estaban Bernard y Bernard, perdón. Bernard sería como Bernard y Charlotte a la vez, ¿no? Pues Bernard y Charlotte en el anterior capítulo, ¿no? Donde Bernard decía aquello de, oye, estáis aquí recopilando información y tal de los huéspedes y no sé qué. Claro, esto encaja. Es como, mira, están sacando información de ellos.
Claro, de hecho, yo pensé, digo, hostia, digo, las cosas estas que sacaban del agua de la cabeza de la gente, es eso, por eso les interesa grabar las cosas. Uh-huh. Por eso hay que recopilar información, pero luego ahí entras en un debate. ¿Esta información guardada es la que está dentro de Peter Abernathy? Así es nada, ¿eh? Os lo claro. Dejo así, os dejo aquí el melón.
Sí, es que yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que esa información es la que tiene Peter Abernathy en su disco duro, como quien dice.
Claro, pero ¿qué interés? O sea, de tú te planteas, dices, sí, puede mejorar, pero el saber todo de cualquier persona, joder, a menos que no vayas a... Sí, vale, cuando vayas a hacer una negociación sabrás la persona en qué peca, es que si es blandurria, si no, para ir donde atacarla y tal. Pero es que también es una fuente de chantaje muy heavy.
Claro.
Entonces... Claro, estamos hablando de que Will ya es un poco oscurete.
Hombre, Will ya se fue haciendo ya más, cada vez más, no sé si ya negro, pero más gris, por lo menos al final de la temporada anterior. En ese último capítulo nos demuestran que él está tomando, digamos, esa personalidad que tiene el hombre de negro a día de hoy, que es el Will de negro. Entonces sí, puede ser que vayan por ahí los derroteros. De hecho, yo lo veo así, porque de hecho es como, joder, demasiada información, yo creo, ¿no? Porque, joder, es demasiado.
¿Y por qué tan valioso Peter Abernathy? Entendemos que han ido sacando información durante a lo largo del tiempo. Es decir, joder, el parque lleva 30 años abierto.
Claro,
con la
Charlotte,
misma...
Charlotte quería utilizar a Peter Abernathy, la información que Peter Abernathy llevaba, para algo.
Claro, pero que, claro, ¿qué información tiene dentro? Porque entendemos que es algo que ha pasado recientemente. O sea, a menos que no creo que haya un disco duro que durante 30 años les haya importado un culo la información. ¿Tendrían alguna manera de sacarla?
Yo te digo una cosa. Teniendo, digamos, toda la información que tienen y siendo Ford, hasta la temporada pasada, el director del parque, lo que querrían, me imagino, es incriminar a Ford, porque ya lo que quería era que echaran a Ford. Lo que entiendo yo, o a lo mejor me equivoco, pero lo que entendía yo en aquel momento era que ella quería sacar esa información para fastidiar a Ford. A lo mejor decir, mira toda la información que se estaba guardando Ford, sin que nosotros supiéramos nada.
Claro, o el hecho que los anfitriones vieran a Ford en el parque cuando está con Mini Ford, todas estas historias, el resto de anfitriones le habrán visto. Quiero decir que recoge todo este tipo de información, entiendo.
Entiendo. Pues bueno, luego, después de esto, tenemos otro flashback donde le vemos una fiesta en honor a la jubilación de Jim Delos. Vemos a Dolores tocando el piano y a la hija de Will, una niña que se llama Emily, y que le dice a Dolores que es muy guapa. Que, por cierto, no olvidemos de que se trata de un flashback, por lo que Emily debería de ser ya una mujer adulta.
Claro.
Pasado 25 años, a lo mejor, 20 años, 20... los que sea. Ya es una chica adulta. Entonces, ¿puede ser que Westworld nos esté preparando el camino para otra sorprendente revelación y en realidad es alguien que ya conocemos en la serie?
Interesante pregunta.
Me parecería curioso, cuanto menos. Aunque es cierto que yo creo que el hombre de negro se ha cruzado con muchos personajes, pero es cierto que tampoco con... Hay algunos que no se ha cruzado, que podría ser, porque claro, sí, evidentemente se hubiera cruzado con alguno.
Claro, pero chica, 25 años, o ponle 30.
Y demasiado blanquita, blanca, como para ser Charlotte.
Blanca, iba a decir blanca.
Claro, no sé. O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor esto simplemente es una paja mental mía y ya está. Que no tiene por qué
de
ser
De hecho,
así.
Por la conversación que tuvo, yo creo que a la Emily esta le importa un pajote todo el parque y todo lo que conlleva esto. Y de hecho, ha perdido a su padre un poco... Por la presencia del parque, porque el padre pasa más horas dentro que fuera. Entonces, no creo que si la vemos sea dentro del parque. O sea, a menos que no sea para cogerle de una oreja y tirarle de 20 para afuera que tenemos ahí lío, no creo que la hayamos visto o que sea revelador verla.
Pues el piano que está tocando, o sea, la pieza que está tocando Dolores, es cierto que tú la escuchas y dices, bueno, pues yo qué sé. pues muy bien, muy bonito. De hecho, hay una conversación que tienen Will y Delos, que ahora luego escucharemos, donde él al final, donde Delos al final dice, deja de tocar el puto Chopin, ¿no? Y claro, pues tú escuchas esa canción y no se te viene nada a la cabeza. Pues dices, pues bueno, hombre, a lo mejor si eres muy entendido y tal, si eres el señor Oráculo y te conoces todas las canciones, pues a lo mejor sí. Pero a lo mejor si yo pongo la canción que estaba sonando, la canción que estaba tocando Dolores en esta fiesta de jubilación, recordamos, de Jim Delos, desde el principio, a lo mejor a alguno de vosotros se le viene a la cabeza cuál es.
Y Clementine también, ¿eh?
¿Quién, perdón?
Al principio Clementine,
Clementine
está tocándolo también, el mismo tema.
¿Es el mismo?
Sí.
¿Es el mismo?
Es el mismo el segundo.
Es el mismo del segundo, sí, el mismo del segundo, sí. Porque Dolores toca primero uno y cuando este le dice deja de tocar a la puta mierda de Chopin, toca otro.
Y toca el mismo que Clementine.
Y toca el mismo que Clementine al principio.
¿No? ¿Es eso, no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pero este primero que toca Dolores antes de que la interrumpa la hija de Will, es otro que, como digo, es una canción que no, a lo mejor no te suena, no la conoces, pero si la pongo desde el principio, la vais a conocer. Esto ya sí que os suena.
Esta no es de Kanye West, ¿no?
No, esta no. Esta no es de Kanye West. Esta no es de Kanye
ya
West.
Ya le gustaría Kanye West.
Pero el tan 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 tan. Esto.
Una marcha fúnebre.
Efectivamente, es una marcha fúnebre de Chopin, ¿sí? De Chopin, en concreto la sonata para piano número 2.
En si bemol menor.
En si bemol menor, efectivamente. Y además esta es una versión de Jan Simon, la que estábamos escuchando, y que es clavadita a la canción... Bueno, clavadita. No, porque no escuchamos esta parte de la canción en el capítulo. Pero si paso un poco más para adelante, me parece que por aquí... Esto ya sí, y esto, esta parte, si no me equivoco, de hecho, es la parte que suena en el capítulo. Con lo cual, esto, una marcha fúnebre en una jubilación.
Ay, Jim Morrison, ah, no.
Jim Morrison.
Bueno, Jim Morrison también murió, pero Jim Delos.
Jim Delos, Jim Delos. Una marcha fúnebre que, bueno, pues no le hace ni pizca de gracia a Delos, pero después de que suene esta canción... Vemos que Will se acerca, digamos, hacia Dolores, que la ve así a lo lejos y se acerca hacia ella, pero se aparece delante de él Jim Delos.
Te has lucido con la diversión.
Solo se jubila uno una vez. Hay que hacerlo bien. Tranquilo, no van a salir de aquí.
¿Es una fiesta de jubilación? No me he dado cuenta. Parece más una coronación. Y no la mía.
El acuerdo ha sido perfecto. Que te jubiles no me ayuda a nada.
Ni a mí. Y me dijeron que... quizá no debería.
Las cosas progresan. Hace falta paciencia.
Ah, bueno. Creo que algunos se pueden permitir más paciencia que otros. Sigue tocando, bonita. Lo que sea, menos el puto Chopin.
Bueno, aquí hay cosas ya que a mí me vuelven loco. Por un lado tenemos la marcha fúnebre. La marcha fúnebre, evidentemente, pues es una marcha que suena pues cuando la gente muere.
En este caso... cuando augura que va a morir.
Cuando augura que va a morir. Y luego hay otra cosa que yo creo que todo seriéfilo hemos aprendido a lo largo de todos estos años viendo series. Cuando un tío en una conversación de repente te tose muchas veces, es que le pasa algo y está enfermo, fijo, y la va a palmar también.
Totalmente. Y es que además este señor ya lo venía vaticinando de antes, porque la conversación que tienen en el porche, en el parque, cuando el tío se pone ahí to jefe con la silla, que es como de, para hacer esto, el tío dice, esto parque le auguro la...
En 20 la, años la va ruina. A ser la leche.
Claro, uno le dice, en 20 años va a ser la leche, y el otro, bueno, yo en 2 o 3 le auguro la ruina. Pero bueno, dice, no, en 20 años no espero estar vivo.
No estaré aquí, en 20 años no estaré aquí. Es decir, a ver... Por un lado, puedes pensar, igual lo dice porque es un hombre mayor y dice, joder, en 20 años ya habré muerto. Pero por otro lado, está muy seguro de que en 20 años no va a estar ahí.
Claro, ahí ya huele... Atufa un poco a muerte. Y luego ya cuando ves la escena después dices, joder, es que estaba más claro.
También en esa escena primera que decías, puedes pensar, igual es que dice, bueno, me voy a jubilar y no voy a estar yo aquí en ese sentido. Pero claro, luego viene el tema de la tos, el tema de la marcha fúnebre sonando de fondo. Y el tema de, bueno, la conversación que hemos escuchado, Delos le dice a Will que la fiesta parece más una coronación que una jubilación, y por la conversación entiendo que han llegado a algún tipo de acuerdo para adquirir el parque. Una cosa así, más o menos. Pero lo que me choca es que Delos le dice algo de se me acaba el tiempo, o de le mete prisa, como de, oye, vamos a darle caña a esto.
Claro, yo ahí tengo una doble duda moral. Y es que, claro, vemos que Ford vendía su proyecto como la resucitación de los muertos. Entonces, de hecho, es un poco esa utopía médica, ¿no? De que Ford decía en la primera temporada de podremos resucitar y hacer levantar de la tumba a no sé quién. Entonces yo creo que él tiene prisa, coño, pues para si se va a morir, para tener un doble de sí mismo. Que luego me extraña que no lo tenga, también os digo.
Yo, bueno, iba a, lo has dicho así muy tal. Yo le iba a dar espectacularidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Perdón.
Iba a ponerme como el señor Oráculo, pero es igual.
No, no, dilo, dilo.
No, no, ya no tiene gracia.
Ah, perdón.
No, que
lo
yo,
siento.
Yo lo que iba a decir es eso, que yo abogo por la teoría de Jim Delos ha muerto, pero su conciencia está transferida en un anfitrión. O la tienen guardada
bueno, esto
en algún sitio.
Yo, de hecho...
Yo creo que eso está clarísimo.
Sí.
Porque parte de vamos, estas analíticas que hacen para entrar al parque, ¿no? A estos gente de pasta, ¿no? Que van reclutando para que entren al parque, para que se lo pasen bien. Siempre tienen muestras de ADN. Yo creo que, vamos, a mí en parte esto me suena un poco también como... No sé si habéis visto La Isla.
Sí.
La película de Michael Bay.
Sí.
¿No? Entonces, esa propia isla, digamos
MacGregor,
que duplican
¿no?
a gente o clonan a gente rica, ¿no? Que en cierto modo son gente importante o gente que tiene bastante poder adquisitivo y, vamos, mucho poder a la hora de vamos, grandes inversores, básicamente. Y siempre tienen como una réplica de esos. Yo creo que aquí hacen lo mismo. O sea, uno de los requisitos centrales en el parque es esa muestra de ADN, ¿no? Que se veía al principio. Todas esas pruebas. Yo por ahí, sí que compro la teoría de Mulé.
Pues eso. Y claro, ¿y qué conexión? Bueno, luego lo comentaremos, pero ¿qué conexión puede tener esto con el Valle más allá? Luego ya llegaremos a esa parte y volveremos a desarrollarlo más, porque además Dolores plantea el Valle más allá o la gloria, o llámalo como quieras, como un arma. Un arma.
Ay, mi arma. Yo quería comentar antes de que nos fuéramos de esta escena, que lo comentábamos después de haber visto el episodio, las curiosidades del capítulo. Y es que esa Juliet que vimos, que recordamos que a Juliet la habíamos visto anteriormente, en una foto...
La mujer de Will, para entendernos.
En la mujer de Will, en esa foto que no sabíamos quién era, perdida en medio de la casa de los Abernathy.
La que se encuentra Abernathy, Peter, y que se queda Monger después de verla.
Y ya nunca más se supo. Pues ¿Sisto? Justo la actriz Juliet, en la foto, era una actriz random.
Sí, era una de estas fotos de banco de imágenes, básicamente.
Y recuperaron a esa misma actriz random para que hiciera este sujeta a la niña, que parecía la princesa Leticia, bueno, la reina Leticia, y ya está, porque no dice nada más.
Con el cara rancia, ¿no?
Claro,
con cara rancia y ya está.
Y ya, pero me parece curioso que desde producción se hagan estas cosas, ¿no? Que se busque a esa misma mujer random para que aparezca en ese episodio.
Está muy guay porque además la chica no sabía nada, se enteró luego cuando vio la primera temporada y dijo, coño, pues si salgo yo aquí. y yo creo que muy buen gesto el de decirle, oye, pues vente ahora que vas a salir en una escena y en fin. Y te vas a
yo creo que en este tipo de series nada está hecho al azar.
No,
o sea,
no.
Tanto lo de la niña Emily como lo de la mujer de William, no sé, cualquier detalle hay que tomárselo lo más seriamente posible, ¿sabes? Darle la importancia que realmente tiene a cualquier diálogo, a cualquier detalle, a cualquier personaje. O sea, no te puedes distraer porque rápidamente te la cuelan.
Sí, sí, sí. Pues luego iremos a patreon.com/laconstante. Que vamos a explicar luego lo que es, pero ahora hay que decir que tenemos uno de los comentarios de nuestros queridos oyentes que nos escuchan y nos ven en directo, nuestros queridos Patreons.
Claro, nos ven en directo, nos están viendo Cristina, Elena, Miguel, pero Elena acaba de comentar y dice, en la guarida de Bernard, haciendo alusión al ADN que comentaba David, en la guarida de Bernard con Charlotte, en el capítulo anterior, el droide detectó el ADN en Bernard, por eso no lo catalogó como amenaza, como decíais vosotros también. Y eso de el rollo de guardar el ADN de la gente y todo el rollo.
Claro, y luego está el tema de la transferencia de, bueno, no sé si de transferencia de recuerdos o de memoria y de incluso de personalidad que Arnold tiene en Bernard. O sea, es decir, Bernard está hecho a la imagen de Arnold. Es un clon de Arnold.
Que en este caso sí que es alguien que ha resucitado de los muertos.
Claro, o sea, ¿y por qué no Jim Delos o por qué no otros?
¿Y quién es Jim Delos? Porque claro, yo creo que Will de negro, cuando tú imagínate que con 70 años te encuentras con tu suegro, o sea, de que las relaciones con los suegros sabemos que nunca han estado del todo bien, o sea, de tú dices, hostia, por fin me deshecho de él y de repente con 70 aparece años se ahí. Te aparece el suegro.
Madre mía.
Eso tiene que ser muy chungo.
Tiene que ser chungo, sí. Pues bueno, veremos qué pasa. Después de esta escena, vemos que Dolores sale a ver las luces de la ciudad y repite la frase otra vez de lo de no había visto nunca algo tan lleno de esplendor. Ella se encuentra a Logan chutándose, que está ahí metiéndose algo, algún tipo de droja.
No sé, pero esa droja molaba un montón, te dejaba un dibujito todo chulo en el brazo.
Sí, es cierto. Este va hasta arriba, como vemos por lo que se va chutando, y le dice que lo que están celebrando es el sonido de los tontos tocando, mientras toda la puta especie se va a la mierda y será culpa suya. Y brinda porque su eternidad sea dolorosamente breve.
Dolorosa.
Dolorosamente breve, Dolores. Bueno, hablando...
Que ahí un poco este rollo es cuando yo decía lo de la canción de Runaway... que decía del brindaremos por la gente que está hecha mierda, es ese Logan, ¿no? Al que vemos que empieza petándolo todo y comiéndose el mundo y que acaba en una tumbona hecho una mierda.
Sí, básicamente. Bueno, luego Will y Lawrence, ya en el futuro, digamos, o en el presente, llamémoslo presente, Will de negro, y Lawrence llegan a Paria y se encuentran toda la ciudad hecha un desastre, llena de cadáveres, y allí les rodean el nuevo Lasso y sus hombres. Que esto a David Webb, yo estoy convencido, que le encantó porque vio a su querido Gustavo de los Pollos Hermanos.
Giancarlo Espósito.
Giancarlo Espósito. Que él es el nuevo Lasso. El nuevo Lasso. Y bueno, vemos que Will trata de convencerle para que se una a ellos. Si lo hacen, le enseñará un tesoro que no se imagina.
¿Ah? Un botiquín detrás de una pared, como.
Sí, con un capturizador. El Lasso no quiere porque dice que ganó la revolución y ya no hay más, que él ya conoce toda la verdad. Pero Will le dice que no, que él le enseñará la auténtica verdad. El Lasso le dice que no irá con ellos, pero, como digo, que ha visto toda la verdad, y Will le coge y le dice que se llevará a sus hombres, que vamos, que se lo diga, dile, oye, que no, tú si quieres no te vengas, pero tus hombres lo necesito. Pero el Lasso le dice, este juego es para ti, William, pero debes jugarlo solo. Y todos los hombres del Lasso se suicidan. Que, por cierto, me parece una escena cojonuda. Este le dice que le verá en el valle más allá. Y también se suicida. Y, bueno, pues Will dice que no se lo va a poner fácil, pero ya encontrará el modo. Lawrence le pregunta si Robert es el que construyó el lugar al que van, pero Will le dice que lo construyó él y es su mayor error. Aquí tenemos... una de las señales que nos indica que Will, evidentemente, va hacia más el valle más allá, que ya lo sabíamos, donde también sabemos que va a Dolores y donde hay algo que luego más adelante pues comentaremos. Pero lo que no, lo que a mí, yo lo que, con lo que me quedo aquí de todo esto es, por un lado, Ford, como ya preveíamos la semana pasada, está, digamos, transferido
en todos.
En todos, es Dios, como quien dice.
Es un puto cansino.
Totalmente, o sea, hasta está dentro del cuerpo de un narcotraficante que ahora se ha convertido en vaquero.
No sé, me parece increíble.
Salía en Breaking Bad antes y era Ford también. Pues ahora, pues eso, los pollos hermanos que ha montado. Pero que por otro lado, digo, joder, que este tío, que Giancarlo Esposito aparezca solo para hacer esto, joder, podrían, no sé, espero que salga más veces.
Hombre, va a salir más allá del valle, porque sabéis y tenéis claro que vamos a ir más allá del valle todos y se van a encontrar ahí.
Sí, pero a lo mejor Ford puede estar con otro cuerpo, no tiene por qué estar con el cuerpo de este. A lo mejor le resucita a Dolores o algo así.
Puede ser.
No sé, pero es una pena, ¿no? Yo creo que, joder, Giancarlo Esposito, coño, darle un poco más de... que mola, joder. Pero bueno, en fin.
Yo esto, creo que veremos más.
Como David, tú eres el fan de Breaking Bad aquí, pues tú ya haz tu alegato si quieres.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo vamos a ver más veces. Va a ser. A ver, lo que te decimos, es un actor con una relevancia ya muy notable y no creo que sea una simple aparición. O sea, va a dar más juego en esta temporada, ¿eh?
Espero que sí, porque si no es que es como un cameo. O sea, una escena y hasta luego. Bueno, en fin, pues yo me quedo sobre todo con el tema de que Will dice que lo construyó él, hacia donde van, y que es su mayor error. Su mayor error. Veremos por qué. Volvemos al pasado y vemos a Will de joven, conectando a Dolores y diciendo que es un objeto, que no puede creer que se enamorara de ella, que por ella se dio cuenta de que se interesaba por él, y no por ella, sino por él mismo. Y dice que, bueno, dice, mira, es que no eres ni un objeto, eres un reflejo. Y que eso, pues eso le encanta a todo el mundo, porque todos quieren un pedazo de lo que él encontró en el parque y está deseando usarla a ella y a los suyos para ofrecérselo. Pero hay algo más allá, que cree que hay una respuesta ahí dentro a una pregunta que nadie ha osado formular.
¡Toma ya!
¡Toma ya! Y bueno, pues después de esto, luego se la lleva a un lugar que entendemos que será el valle más allá. Y Will le dice si ha visto alguna vez algo tan lleno de esplendor. Otra vez la frase que Dolores ha estado utilizando a lo largo de este capítulo en repetidas ocasiones. Esto me pareció tanto menos curioso, ¿no?
Claro, me pareció curioso que él lo usara, entendemos, porque lo había escuchado en ella. Porque la que tenía el loop de esta frase era ella. Y es anterior a conocerle a él.
Sí. Puede ser, no sé. Pero bueno, allí vemos unas grúas que parecen estar como construyendo algo.
Pozando. A mí me pareció que estaban pozando algo. De hecho, pensé que fuera algo así como el mar. Ese mar nuevo que acaban de descubrir esos extraños. ¿Cierto? Porque realmente parecen como... las cosas estas del petróleo, pero...
Y perforadoras, ¿no?
Eso.
Perforadoras, sí. Estaba Bruce Willis allí, perforando. con oso y con todos los demás. En fin, pues bueno, esto por un lado la parte de Will, y ahora pues vamos con la parte de Dolores. ¿Qué, ibas a comentar algo?
Sí, correcto. Antes de cerrar un poco la parte de Will, que sí. Nos hemos quedado antes con... Hemos hablado de la canción de la marcha fúnebre,
sí,
pero no hemos hablado de la que decía David, que se repetía en Clementine y en Dolores.
Ah, cierto, cierto.
Y creo que también era algo importante que tanto la canción, que el hecho de que se repitieran ambas dos y que la letra de esta canción, que es como un icono bastante conocido de la música americana, que es de Gershwin, la letra de esta canción también tiene bastante que aportar a ello. La canción se llama ni más ni menos The Man I Love. Y dice, un día él aparecerá por ahí, el hombre al que yo quiero, y él será grande y fuerte, el hombre que yo quiero. Y cuando él llegue en mi flow de vida, ¿sabes? En plan, él me hará a mí lo mejor,
Estás traduciendo a la vez, ¿verdad?
Sí. Emil, do my best to make him stay. Claro, que me hará sacar lo mejor de mí para que él se quede. Es lo que dice la canción. Sí. Que así, traducido así, ha quedado como una mierda, ¿no? Porque la canción es muy guay.
Sí.
Pero viene a decir esto, ¿no? O sea, un poco el hombre al que yo quiero. Y es una canción que yo creo que en Clementine no implica absolutamente nada.
Que sepamos de momento.
Que sepamos, y que yo creo que es un poco pues por el hecho que decíamos que es un icono, ¿no? Que también pues lo ha cantado Ella Fitzgerald, Billie Holiday, lo ha cantado un montón de gente. Y lo hemos visto, yo creo que también en alguna peli. Pero sobre todo en el caso de cuando Dolores está tocándolo. Y es cuando Will le presta atención también a ella. Entonces, yo creo que aquí sí que pudiera ser una programación casual que hace pitar un poco el rollo a Will.
Qué curioso, ¿no? Que justamente en esa escena Will, digamos, se acerque hacia Dolores, que parecía, si no supiéramos todo el contexto, la típica escena de chico se acerca a chica, ¿no? Y chica está tocando el piano, y luego justamente después de que termine la conversación de toca lo que sea menos Chopin, justamente ella toca el hombre que yo quiero, ¿no?
Eso es.
Curioso. Pues Billie Holiday, tenemos aquí una de las versiones, que como decía Gemma, hay múltiples. Vaya por Dios, justo nos ha pillado la parte en la que no cantan, ¿eh? Pero bueno, más o menos nos entendemos. Billie Holiday es el que canta, la que canta en algún momento de la canción, que ya cuando suene, pues ya si eso la ponemos. Pero que se escuchaba de fondo igualmente. En fin, vamos con la parte de Dolores. Dolores, ya de vuelta al presente. Uno de los directivos de Delos, que iba, por cierto, con Bernard en el capítulo de la semana pasada, y el que le dijo a Ángela, corre. Estabas ahí con la canción,
sí, ¿no? Totalmente.
Al que Ángela le dijo, sal corriendo, pues este tío salió corriendo y por lo visto... Pues,
llegó, claro, al ascensor.
Ángela dijo, pues qué mejor manera de saber por dónde se entra que siguiendo al tío este, básicamente. Que por cierto, ya tenemos respuesta a lo de la semana pasada, cuando Ángela se acercó a Teddy y a Dolores, cuando se estaban ahí dando el besico y tal, y ella le dice, oye, que ya lo tenemos. Que Dolores le dice, vente, que te vamos a enseñar una cosica bastante chula. Pues eso. Pues vemos que este señor llega a las instalaciones de Delos, pero él y varios miembros acaban siendo atacados por Dolores, por Teddy, por Ángela y por todos sus colegas.
Antes veía la belleza de este mundo. Ahora veo la verdad. Hicisteis lo que os dio la gana, porque no había nadie para juzgaros. Pues ahora no hay nadie para juzgar lo que os vamos a hacer.
No tienes ni idea de a qué te enfrentas, de lo que hay ahí fuera.
Sé perfectamente lo que hay en vuestro mundo.
Bueno, pues ahí teníamos a Dolores con ese momento en el que engancha ahí a este, ¿no? Al que había salido corriendo, básicamente. Y, en fin, pues en esta escena vemos varias cositas. Yo creo que es la parte, me lo decía Gemma ayer, la parte un poco más, menos entretenida, quizás.
Realmente a mí la parte de Dolores se me está convirtiendo un poco en la parte truño. Que es como de, bueno, está siendo la Terminator...
Sí.
Y es como, me parece más interesante la Dolores del pasado o la Dolores del recorrido hasta el ahora, Que ahora es como de, vale, te quieres cargar a todo el mundo.
Ya lo sabemos.
Y lo vas repitiendo todo el rato. Y es como de...
Daenerys.
Nos habéis tratado mal. Sí. Vamos a hacer justicia. Sí. Y así todo el rato. Sí. Pero es que encima va con el tontolava de Teddy. Lo siento mucho para alguien que le guste a Teddy, pero es que, por Dios, Teddy... podría seguir en el lago ahí ahogándose todo muertito y nos haría un favor a todos.
Veremos lo que pasa.
Qué anti Teddy soy, ¿eh?
Sí, es anti Teddy, sí. A mí tampoco me gusta, ¿verdad? Que es un personaje que ya decíamos la semana pasada que no, pero bueno, allí le muestran a Teddy justamente lo que es. Por tanto, pues bueno, ya tenemos, como decíamos, la respuesta a la pregunta que se planteaba la semana pasada al final de ese primer capítulo. Entendemos que era eso, ¿no? La entrada a las instalaciones. Teddy se mosquea, como era de esperar. Teddy, por cierto, se está bien. En ese momento se vio toda la temporada 1 del tirón.
Total, muriendo, o sea, en bucle todo el rato.
Se enteró de todo lo que pasó en la temporada 1. Bueno, pues Dolores está torturando a uno de los trabajadores de Delos, con la cara metida ahí en el líquido este blanco y tal, que decía él que le quemaba. Le cuenta que 600 u 800 hombres irán a acabar con la amenaza de los anfitriones.
Que esto a mí me parece un poco farol.
Bueno, a ver, es lo que dice el tío. Dice que el protocolo dice que salvarán sector a sector y que se reunirán en el punto de encuentro que le señala en el mapa. Ojo, un punto de encuentro que, por lo que vemos en ese mapa, parece estar como al oeste.
Como todo en esta serie, Westworld.
Ah, sí, sí, totalmente, viene que ni pintado. Teddy dice que son demasiados para pararlos y Dolores le dice, pues tendremos aliados. Y pide pues despertar a uno de los anfitriones muertos, uno confederado que según Dolores pues ahora ya tiene otra misión. ¿Sabes lo que se oculta aquí realmente? ¿El auténtico propósito de este lugar? Pues yo sí. Eso es lo que le dice, ojo, al muchacho este que le están quemando la cara con el líquido blanco.
Sí, es como, tú no sabes nada, Sor Nieve,
sí.
Quita que yo sé.
Sí, le dice eso, le dice, no sabes lo que se oculta aquí realmente, el auténtico propósito de este lugar. Pues yo sí. Bueno, todo son cosas que luego a lo largo del capítulo nos irán enviando, digamos, a ese valle más allá. ¿Entendemos? Que es lo que le enseña, entendemos también, Will a Dolores... lo que le enseñó en el pasado, y por eso ella lo sabe.
Claro, yo, de hecho, pero a mí lo que me parece es un poco el rollo Teddy, y más allá de siendo hater de él, pero entra en la sala esta, en el taller, así un poco como es él, que le da igual todo. Luego cuando le enseñan el rollo, como que se enfada un poco, cuando le hacen ver la primera temporada, se enfada un poco, parece que ha tomado conciencia un poco... Pero luego ya no.
Pero sigue siendo un parguera.
O sea, es en plan, me enfado un poco, pero ya si eso, sigo desempeñando mi misión, que es proteger a Dolores y lamerle el culo todo el rato. Entonces, a mí no me queda claro del todo si ha despertado o no. O es que ha abierto un ojo mientras dormía solo y sigue durmiendo.
Pues no te extrañe.
No sé, no. A mí es que, ya te digo, es que Teddy... El ameculismo lo entiendo, porque es su misión, pero es el ameculismo que se enfade, pero luego no, pero...
No sé. Bueno, ellos al final, pues eso, pues deciden, parece, ir a por los confederados, ¿no? Que los quieren conseguir un ejército. O sea, Dolores es Daenerys ahora, básicamente, y quiere conseguir un ejército. Pues ya está. Los Inmaculados no los tenía en mano, pues ha dicho, pues mira, pues los Confederados. Y ya está, que acaba en Os. Arreglado. Pues en su camino se encuentran con Maeve, con Héctor y con Lee. Por cierto, Lee, maravilloso.
Yo creo que, además, les ves a los tres entre la sombra, así entre el humo. Y dices, ¿dónde están ahí? ¿Qué van ahí los tres? Y dices, Maeve, bien. Héctor, bien. ¿Quién es ese granjero que asoma ahí con un carrito? ¡Ay, Lee Sizemore!
Sí, Lee está maravilloso con su vestido, su traje de campesino, de granjero, en fin, estupendo. Pues bueno, ahí se produce una conversación tensa, más o menos, donde Maeve rechaza unirse a ella, rechaza unirse a Dolores. Hay que entender que Maeve ha tenido su propia revelación y no ha sido necesario que la despierte Dolores, si es que está despierta. Maeve piensa que la venganza que mueve a Dolores la sigue atando a los intereses y los juegos de los humanos. Ella pone en duda la libertad de los anfitriones que siguen las órdenes de Dolores, como deja claro además preguntándole a Teddy si él se siente libre. Si libertad es lo que queréis, me dejaréis seguir libremente, le dice a Dolores, y sigue en su camino. Que aquí yo me planteo una pregunta. Si Maeve es capaz de controlar a todos los otros anfitriones, porque el caníbal este que quería matar a Lee, por ejemplo, vemos que ella le controla. ¿Es posible que ella pueda controlar a Dolores también y a Teddy? ¿Y a Ángela? ¿Y a sus colegas?
Interesante.
Claro.
Y de hecho,
no se plantea, pero...
Sería interesante de pensar, como decíamos, de hecho, como empezábamos el podcast, hablando de esta guerra que auguramos que habrá entre el Hombre de Negro y su ejército. Y
su ejército de él y Lawrence.
Bueno, y su ejército de amigos invisibles. Y luego, ella con su ejército de confederados. Entonces, hablábamos de si Maeve sería parte o sería mediadora en este conflicto. Entonces, yo creo que ahí podrás saber claramente que a lo mejor sí que Maeve puede hacerlo. Y es de esa manera de que consigue mediar. Ojo, que es una pregunta muy tocha y puede ser muy determinante también.
No sé si... David, está, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Digo, sigue ensimismado con nuestras teorías, yo creo.
Sí, no, veo aquí como estáis ahí tejiendo la red, que supone todo esto. Ya te digo que yo, en principio... ¿Vosotros la película Mundo Futuro la habéis visto?
No.
¿La continuación?
Bueno, vimos la primera, Almas de Metal, pero...
Vale, pero Mundo Futuro no la habéis visto, ¿no?
No.
Básicamente lo que te cuentan en Mundo Futuro, que es una secuela bastante mierder, ¿no? Pero tiene varios trazos de lo que más o menos está pasando un poco por aquí en esta temporada, ¿no? Porque es que, bueno, en lo que es la trama de este Future Wall, ¿vale? Por eso yo me refería antes a Future Wall,
sí.
Es este complejo, ¿no? Que se ve en la película, salen estos parques temáticos, ¿no? El romano, el del oeste y otro que no me acuerdo cuál era.
Medieval, ¿no?
Sí, medieval, cierto. Y aquí meten, digamos, a un par de periodistas en la película,
sí,
para desentramar, para ver lo que hay detrás de este parque. Uh-huh. Que es un poco el poco interés que tiene la película, y sin estar desarrollado. La ciudad la llaman Ciudad de Delos, también, ¿sabes?
¿Onda?
Como en la serie, pertenece a este tío. Y sí que se ve un poco el entorno de que todo lo que se está concibiendo dentro del parque es con propósitos bastante malignos, por temas de dinero y demás. Uh-huh. Yo creo que ese aspecto también la serie va a ir un poquito por ahí, ¿no? Independientemente de la trama de personajes, de la trama de anfitriones, como vemos el enfrentamiento este entre Dolores y el Hombre de Negro, por un lado,
sí,
que le va a dar más profundidad, cosa que no tenía en la secuela, uh-huh, y lo cual mola. Pero que creo que va a llevar al parque a un caos, ¿no? Que a lo mejor no te lo terminan de desarrollar en esta temporada. Porque, bueno, no sé si habéis visto que acaban de confirmar la tercera ya. Lo han hecho público,
sí,
hace bien poquito.
Cierto, hace un ratito nos lo decía nuestro Patreon Iñaki. Decía, han confirmado la tercera temporada de Westworld. Bien, bien.
Y yo creo que, siendo así, no sé... No sé qué términos van a llegar a enfocar para intentar avanzar más en la historia o seguir aquí estancados. Yo creo que deberíamos eso. Si quieren llevar la serie a buen puerto, aparte de estos flashbacks reveladores y demás, deberían también un poco salir del parque. Pero bueno, que todas las teorías que planteáis y demás, joder. Es que yo las veo y me deja asombrado, o sea, la capacidad que tenéis de asentar y de ir hilando cosas, porque es que es flipante. No hay más que ver el croquis que tiene ahí. Me ha dejado todo loco.
Ya ves. Está más todavía, más elaborado todavía que el de la primera temporada.
Yo digo aquí, si alguien así potente nos escucha, de la iniciativa Argos, de la iniciativa Celos, sí, sí. que adjunten los Westpod a cada episodio, porque esto son documentarios y disecciones brutales.
Sí, sí, aquí hacemos contenido, le estamos haciendo el contenido transmedia a Westpod.
De hecho, yo creo que nos escucha Jonathan Nolan y Lisa Joy, antes de ir a dormir se ponen el Westpod y dicen, hostia, vamos a tirar por ahí.
Sí, sí, claro, porque escuchan, entienden el castellano perfectamente del imperio.
Por supuesto.
¿No? Hablan con acento y todo, de Albacete. Todos ellos.
Así por sílabas.
Así por sílabas. Bueno, pues la cosa, que Dolores y los demás acaban encontrando a los confederados. En una escena que, por cierto, recuerda mucho a la última cena, ¿no? Como están colocados ahí todos los confederados y tal, me recordó mucho, ¿no? Además hay muchas alegorías al juicio final, a Dios, y esto me recordó mucho.
Y ojo, ¿quién es ese Dios de esa última cena?
¿El líder de los confederados?
Ya, pero ¿quién es el líder de los confederados?
Un tío.
Ya, ¿y ese tío no te suena de nada?
No.
De American Kingdom y hermano de los Manos Donnelly, ¿no? El actor este, ¿cómo se llama?
Sí, y de hecho es el tío que también veíamos al principio en la cena de...
Ay. ¿En la fiesta de Logan?
Eso es.
¿Dónde? ¿Sale? ¿Le veíamos en la fiesta?
Yo creo que sí. ¿No?
Ya, pues ya me has dejado partido, ¿eh?
Hostia, pues yo
como,
también.
Como sea así.
De hecho, yo lo tuve súper claro, así más envejecido, y pensé, mira, el mismo personaje que lo están reutilizando aquí otra vez.
Ah, pues podría ser, no lo sé, ¿eh?
Rayando un montón ahora, estoy dudando, pero era algo que hasta hace medio segundo lo tenía clarísimo.
Sí, sí. Pues no sé. Bueno, pues mientras lo busca, porque Gemma ya se ha puesto a buscarlo, Dolores, bueno, trata de convencer al jefe, este que señor que decíamos, y además utiliza el término de vas a conseguir llegar a la gloria o a gloria. Claro, aquí queda la duda, ¿no? ¿Se refiere a gloria con mayúscula, como persona o como lugar? ¿O se refiere a la gloria como vas a llegar a conseguir la gloria? No sé. La cosa es que dice que no la alcanzará si no es bajo su mando. Y los confederados, bueno, pues se ponen chulos, tal, y después de matarlos a todos, Dolores y los demás, pide al trabajador de Delos que se han llevado que les vuelva a despertar. Dolores le dice que ella mató a Dios y si quiere la gloria no tendrá que buscar su favor, sino el de ella. Bueno, pues ahí está. Luego Dolores, Teddy y los confederados llegan a un lugar donde parece ser que está el coronel confederado, que por lo visto es el que está por encima de este jefe confederado que hemos conocido ahora. Y Dolores dice que le convencerán que si quiere alcanzar la gloria o el valle más allá, tendrá que hacerle caso. Porque, bueno, Teddy, pues eso, dice... Algunos lo llaman valle más allá, otros le llaman gloria, en fin. Y, bueno, ella le dice a Teddy que, ¿no?, que gloria o el valle más allá no es un lugar, que es un arma y que la usará para destruirlos. Entendemos que a los humanos, ¿no? Pero, claro... ¿Qué tipo de armas se ocultan en el valle? Por cierto, ¿sabéis dónde estaban todos los anfitriones ahogados en el anterior capítulo? En el Valle del Oeste, o en el Valle Occidental, dicen los trabajadores de Delos en el anterior capítulo, cuando informan a Floki de, oye, están todos reunidos y tal, y le dicen, en el Valle Occidental, también al oeste, que por cierto es el mismo punto también, o parecería ser el mismo punto de reunión, de los 600 soldados de Delos. En fin. No sé. Y este valle, claro, este valle... Estamos hablando de un arma. Por otro lado, el hombre de negro ha dicho lo de... voy a destrozar todo esto. Voy a... ¿Cómo era? Voy a quemar todo esto. Voy a quemar...
Arderá en cenizas.
Sí, algo así. Pero por otro lado también tenemos la teoría loca que se nos... Bueno, no sé si muy loca, que se nos está ocurriendo del tema de que puedan transferir su conciencia. Puede ser que en ese valle haya... Pero es que tampoco, no me parece un arma. O sea, el que hayan ahí una serie de anfitriones que tengan la personalidad de seres, de personas que han muerto, como Jim Delos, por ejemplo, no me parece un arma. No lo sé, a no ser que la intención de Dolores sea utilizar al clon, digamos, de Jim Delos para salir fuera y abrirse paso. Yo, es que no lo sé, la verdad, no lo sé. A mí me mosquea el tema este de que al valle lo llamen un arma también. No lo sé.
No, hombre, es la zona en sí, ¿no? Yo creo que hay algo que no hemos visto, que desconocemos, a nivel de arma, como pueden llamar, que lo sabrán los anfitriones. No sé.
Y Will, entendemos.
Posiblemente. Claro. O sea, sabemos que los puntos de encuentro son esos, al final del episodio, cuando se ven todos ahí medio ahogados, o electrocutados, o vete a saber cómo, casi el enfrentamiento.
Sí.
También puede ser la disyuntiva y la resolución de que veamos también a Teddy medio ahogado, no sé, en un punto que ha tenido algún rifirrafe con Dolores, o que se lo ha quitado de encima el hombre de negro, o vete a saber. No sabemos, supongo que eso lo sabremos a lo largo de la temporada.
Cierto, sí, sí.
O cerrará la temporada con esa confrontación, o con ese final.
Sí, no, a saber.
Que es lo que más yo me jugaría, me jugaría eso, que al final de la temporada veremos todo ese desenlace y sabremos realmente a lo que se refieren con el arma, que no da arma, pero
de lo que
sabremos
pasa es que,
la finalidad.
Yo lo que pasa es que veo que van tan rápido, o sea, es decir, avanzan muy rápido en cada capítulo. Y
lo prefiero, ¿eh?
Sí, no, está genial. Pero
el ritmo zombie a mí no me va, ¿eh?
Ya estamos. Pero van tan rápido que, joder, se me hace muy raro que en el siguiente capítulo o al cuarto no hayan llegado ya al sitio.
Uh-huh.
Porque, a ver, entiendo que el siguiente capítulo a lo mejor quizá esté centrado en otro personaje, a lo mejor está más centrado en Maeve, más que en ellos y tal. Pero no sé, o sea, no veo que vayan a tardar más de uno o dos capítulos en llegar a este valle más allá.
No, hombre, con el ritmo que llevan, están muy bien desificados todos los personajes y,
claro,
y la trama está evolucionando muy rápido. Y entre respuestas, nuevas incógnitas y demás, pero que sí que se están sentando las bases de todo lo que han argumentado anteriormente, y la verdad es que a mí sí me gusta ese aspecto.
Sí. Luego, el capítulo termina ahí, con esa frase de Dolores. Y además dice que ella sabe dónde estaba el lugar porque un viejo amigo fue lo suficiente estúpido como para decirle dónde estaba. O sea, entendemos que evidentemente pues es el lugar donde Will la lleva a ella, pues cuando Will era más jovencico. Y ya está. Luego tenía... Ah, perdona, que tú habías buscado lo del confederado, ¿no?
Yo, obviamente, mi silencio ha sido debido a que estaba confirmando lo que es mi sospecha. Y es que... Jonathan Tucker, el actor que también vimos en American Gods como Loki, haciendo de Loki.
Que no Floki.
Y como decía David en un montón de pelis, Jonathan Tucker, y leo directamente, Jonathan Tucker como Craddock está vestido como un soldado más adelante en el episodio. O sea, vemos primero la imagen de él como en el traje. Y dice, Craddock fue el hombre que hizo contacto visual con Logan durante la demostración. Cuando cortamos...
El que a mí te recordaba a Lee Sizemore.
Correcto, a mí me recordaba a Lee Sizemore. Y dice, Craddock es ahora un anfitrión malvado de bigotes liderando el ejército confederado.
Sí. Por cierto, luego a preguntas que tenía yo la semana pasada con el tema de si Maeve es libre, Maeve no es libre, Maeve, ¿qué pasa con Maeve? Que el tema de lo del tren, que decíamos, bueno, tal, no sé qué, lo que le dice Bernard. Está buscando por ahí por internet, aparte de lo que por cierto uno de nuestros oyentes, creo que era Olmos Heras, nos decía que no, que Maeve es libre. He encontrado una noticia de una entrevista que le hicieron en un podcast estadounidense a Jonathan Nolan y a Lisa Joy, en el que ellos hablaban de que sí, que Maeve es libre, que Maeve tenía, digamos, programado llegar hasta el tren en el anterior capítulo, en el último capítulo, de la primera temporada, llegar hasta el tren y de hecho llegar hasta el continente, pero no se sabía nada más. De hecho, nosotros cuando decíamos, Bernard le cuenta a Maeve, vas a llegar hasta el tren, y cuando llegues al tren, claro, aquí hay un tema, la versión doblada decía, cuando llegues hasta el tren llegarás hasta, te abrirás paso hasta el tren y llegarás al continente, y cuando llegues al continente, tal. Y de hecho, en la versión original, sin leer los subtítulos, sí que decía la palabra, si no me equivoco, continente. Con lo cual, aquí tenemos que echarnos la culpa a los subtítulos. En este caso, que los subtítulos pues no lo terminaban de dejar claro. Y además, Jonathan Nolan y Lisa Joy decían que... Esto es interesante, lo veo muy interesante desde el punto de vista de... Oye, que aquí hay cosas que la propia manera de grabar la serie te lo están dejando claro. Por lo visto, ellos dijeron que cuando Maeve estaba, digamos... siguiendo el juego...
Encorsetada,
como quien dice, lo que mejor dicho. Estaban utilizando un tipo de cámara, me parece, o un tipo de grabación. Y luego, una vez que ella toma la decisión de bajarse y de ir a buscar a su hija, utilizaron, no sé si decía, una cámara en mano o algo así. O sea, es decir, es distinta la manera en la que grababan a Maeve de una idea, digamos, de siguiendo el juego, a la Maeve ya liberada. Que esto, bueno, pues también nos puede dar pistas a la hora de... Claro, hay que ser muy experto. Yo, a mí me lo cuentan y no tengo ni puñetera idea. Pero a lo mejor nos puede dar pistas hacia otras cosas.
Puede ser, tiene sentido, la verdad.
Sí. Luego tengo la línea del tiempo.
Yo también.
Muy bien. Pues mi línea del tiempo, ¿y la comparamos o qué?
Como quieras. Sí, venga.
La línea del tiempo que yo tengo hecha aquí y que nos puede situar un poco en lo que ha pasado en este capítulo y en general. Tenemos la línea de tiempo 1, donde Arnold y Dolores, con el vestido negro... Entendemos que esto tiene que haber sido hace al menos 36 años, dado que Arnold todavía está vivo y murió hace 35 años. Charlie aún no está muerto y murió antes que Arnold, por lo que podría ser incluso algún año más atrás, es decir, 36, 37 o 38, aprox. La única evidencia también, por cierto, de la muerte de Charlie es un recuerdo que Ford le metió a Bernard. Por lo cual, lo que decía antes, aún podría estar vivo y ser un recuerdo falso, o es tú a saber. Pero, en fin, esto más o menos nos situaría hace más de 35 años. Dejémoslo ahí. Meses, años, pero más de 35 años. Luego, por otro lado, tenemos a Logan y a Will, que ellos, 30 años atrás, le dice Logan a Will que el compañero de Ford murió 5 años atrás. Es decir, año menos 30, cuando ellos dos viajan al parque y tienen toda la aventura en la temporada pasada con Dolores y todo esto. El recorrido de William con el señor Delos, cuando está él convenciéndole dentro de Westworld, entendemos que es más o menos un año más o menos después de los eventos de su viaje en la temporada 1. O sea, es decir, hace unos 29 años. Luego la fiesta de jubilación, donde William ya tiene la edad suficiente para tener una hija de 5 años aproximadamente, entendemos que aprox es hace unos 25 años. Luego está la línea del tiempo de Maeve, o sea, del hombre de negro, de Dolores y de Maeve, que parecen estar, digamos, todavía en la ejecución después de la masacre, ¿no? O sea, digamos que todo esto se desarrolla después de la masacre de Escalante. Y si tenemos en cuenta que Teddy estaba flotando en el agua que vio Bernard, entendemos que esto pasa antes. Con lo cual, Bernard, ya sabemos por el capítulo pasado, que se despierta 2 semanas después de los incidentes en la playa. Porque son 2 semanas las que dice Flocky que no han podido contactar con ellos. Con lo cual, Bernard, hemos visto parte del futuro con él en la playa y tal, y con sus colegas. Teddy está en el agua, o entendemos que Teddy es el que está flotando en el agua, con lo cual, entre esa línea 4 y esa línea 5, como habría algo que ha hecho que provoque en eso. Y luego, bueno, pues las escenas donde vemos a Dolores y a Will, para mí parecían estar, digamos, en la línea de tiempo de la fiesta de jubilación, porque vemos que Will ya tiene poder, digamos, sobre la empresa. Y además vemos que Will está haciendo como una primera tarea de, o primera, o vete a saber, tarea de terraformación en una de sus actuaciones como CEO de Westworld.
Bien.
Bien. ¿Esto con tu línea del tiempo bien?
Que yo tengo solo una, o sea, no, yo intento evadir las líneas temporales que nos plantean en el episodio. Y sí, mi línea del tiempo, como venía spoilereando al principio del podcast, empieza entre menos 36 y menos 38, puesto que Arnold y Ford dijeron que se habían mudado al parque durante la construcción. O sea, son datos que nos dan. Entonces, si sabemos que hace 35 años abrió el parque y fue cuando hubo el incidente, colocaríamos estas primeras imágenes de la presentación del proyecto. Y es en estos menos 36, menos 38, donde está Argos buscando inversores, donde Logan al final dice que vamos con todo de los tal. Y ahí es importante porque vemos que Dolores no está lista, pero ya está, porque sabemos que es una de las más viejas del parque. ¿no? Como bien dijeron en el anterior. Pero claro, como más viejos del parque que no nos habían citado, también tenemos a Angela, a Clementine, a este chico, al nuevo confederado, que también vimos en el traje, y al indio, que volveremos a ver. Tenemos claro qué va a pasar. Entonces, mola porque aquí ya te presentan a unos que van arrastrando a lo largo de esos 35 años.
Ya Clementine.
Clementine, sí, la dije.
Ah, perdón.
Luego tenemos el menos 30, como bien decías, que es Logan y Will, que es la despedida de soltero de Will. Y ahí comentan eso, que hubo el incidente hace 5 años, que es cuando justo habían abierto el parque y demás. Como es la despedida, suponemos que se va a casar inminentemente y efectivamente la fiesta de jubilación, bueno, con esta niña, entendemos que la niña tiene 5 años aprox. O aprox, porque se casó justo después, o sea que bien. En este impasse de entre los menos 30 y menos 25 sería justo cuando Jim Delos visita Westworld. Y ya en esa época era la trama del laberinto. Entendemos. Porque los huéspedes venían tatuados con ese laberinto, que es un poco lo que vengo arrastrando en esta línea, que por qué estos policías chachis que salvan a Bernard desconocen ese laberinto. Es un poco lo que me está descuadrando esta línea.
Sí.
Pero si seguimos adelante, bueno, entre menos 25 y menos 20, Will ya controla plenamente Delos, que es cuando ya se ha jubilado el señor y toma poder de ello, y es cuando vemos a un Will mucho más oscuro, que ya pues vamos viendo como hombre de negro, miembro de la directiva, que nos hacen saber anteriormente en la temporada 1 que eso era así.
Sí.
Y durante todo esto, claro, o sea, en estos menos 30 es cuando conocemos, como decías, al Lazo, a Maeve, a Clementine. Entonces, claro, en el menos 30 con Willy Logan ya está esta trama de una Dolores extraña, perturbada con Teddy, con la historia de amor y salvación de Teddy. Y luego, de todas maneras, al final de la primera temporada, que es hace poco, como si dijéramos, y también en nuestra línea del tiempo aparece Wyatt, pero de Wyatt ya habíamos escuchado hablar hace tiempo también. Entonces,
claro, porque fue el causante del incidente de hace 35 años.
Claro, ahí yo voy. Entonces, hay cosas que se van repitiendo, pero, insisto, cambian la trama del laberinto por la de la puerta, con personajes como también el Lazo, que repite como Lawrence, y el Mini Ford que vimos en esa capilla que nos presentaba Ford viejo con Mini Ford, que luego Minifor aparece con el hombre de negro, o sea que un poco que cierra el círculo, como decíamos. Creo que la compartimos bastante la cronología y simplemente decir eso, que nos decían el otro día que hace dos semanas que no tenían comunicaciones, que es cuando había pasado el incidente, y nos ubicamos en el presente, en el ahora, alrededor de estas 2 semanas, entendemos que van pasando los días también.
Sí, sí. Pues bueno, lo dejamos aquí. Antes, pues vamos a ir con comentarios que nos dejáis en nuestro querido Comenta y Participa. Antes de eso, por cierto, decir que en nuestra emisión en directo, pues nos estaba diciendo por ahí nuestro recién llegado Patreon Miguel on the road, nos decía, volvió mi personaje favorito, Logan. Oye, curioso, no sabía que era tu personaje favorito, Logan, qué fuerte. Y también decía que te quedan 2 telediarios sin Delos. Totalmente. Y bueno, vamos con los comentarios. A David le hemos pasado el enlace, no sé si lo tendrá ya por ahí abierto, pero estás en ello. Pues mientras lo va abriendo nuestro querido compañero David Webb, tenemos varias cositas. Por un lado tenemos a Ángel Pito, que nos dice Ángel Pito, ¡uy, qué lío! La escena de Dolores con el vestido de fiesta es al principio de Westworld. Cuando se encuentra con el cuñado debe haber pasado tiempo, porque tiene ya una hija. ¿Y cuánto tardará aún en verse lo de los anfitriones en el mar? ¿Será el final de la temporada? ¿Tendrá que ver con el final de este segundo cuando Dolores dice que a donde van es un arma? Pues bueno, yo creo que más o menos un poco lo hemos respondido aquí.
Bastante,
ahora.
Sí.
¿Qué nos dice nuestra querida amiga Cristina Albalá, Gemma Yats?
He disfrutado mucho este episodio. Me gusta saber más de los inicios de Delos en Westworld. Desde la primera inversión de Logan hasta la de su padre con la meta del espionaje. Con ganas de ver los apuntes del episodio con vosotros. Saludos constantes.
Pues saludos también a ti, Cristina. Por cierto, Ángel, Pito, Cristina, 2 de nuestros Patreons. Luego, David, te ha tocado el largo. Olmos Eras.
¿El largo? Pues el primero, ¿no?
¿El primero? No, Ángel Pito ya me lo he leído, Cristina Albalá. Ahora te toca Olmos Heras.
A mí no me salen todos.
¿Te salen todos?
No, me sale el primero de todos es Olmos Heras. Y luego sale otro de Olmos Heras.
No, pero esos son los de iVoox.
Ah, de iVoox. Sí, vale, sí. Vale. No, espérate, que me miro yo.
Los del Comente Participa, que lo tienes aquí en el chat nuestro que tenemos abierto.
Ah, atiende.
Claro, es que son otros. Sí. Bueno, pues mientras David los abre, que lo leo yo entonces.
Sí, sí, Olmos Heras, ¿no?
Ah, sí, ¿ya lo tienes?
Ya lo tengo.
Venga, va.
Dice, ¿no es el mejor capítulo de los 12 que hemos visto hasta ahora? Desde luego. Por un lado, me gusta que enseñen a los anfitriones en el mundo real. Además, dan la razón a mi teoría. Pero por otro, quizás no es necesario dar tantos detalles. Como por ejemplo, cuando William conecta a Dolores a solas y la tiene ahí desnuda diciéndole que solo es una cosa y preguntándose cómo se pudo enamorar de ella. Tampoco entiendo la escena del suicidio de toda la banda del lazo, ni creo que sea necesario que al hombre de negro le tengan que insistir tanto a la hora, no, le tengan que insistir tanto en que ahora el juego es para él, aunque supongo que a lo largo de la temporada irán explicándolo todo. En fin, conociendo a los creadores, seguro que nos quedan muchas sorpresas por descubrir y acaban atando todos los lazos.
Todos los lazos.
Qué bien hilado, ¿eh?
Bien hilado. Pues sí, bueno, a ver, yo creo que lo del hombre de negro, que por qué insisten tanto que haga los juegos para él, porque él es muy importante, yo creo, para esta trama. Y como hemos visto antes, hay dos bandos y él lidera uno de ellos, con lo cual yo sí que creo, lo veo bien que le den tanto importancia. Bruno, nuestro amigo y Patreon, también dice, poco más que añadir, que soy Team Maeve.
Bien, Bruno, bien.
Y que tengo ganas de ver quién es Logan del futuro, si nos lo muestran. Cierto, ¿eh? Cierto. No sabemos si Logan sigue vivo.
O si lo han resucitado.
¿Resucitado? Pues dice, está bien salgan del parque para dar un poco de profundidad a la trama, pero personalmente me gusta más la ambientación dentro de Westworld, es lo que hace a la serie diferente. Saludos. Saludos también para ti, Bruno. Len Alonso. En Mayach.
Segundo capitulazo, y nos entregan piezas del principio del puzzle temporal. Parece que la historia va a girar en torno a Dolores y a William. Por lo menos en este capítulo me lo pareció. Quizás más adelante la historia de Maeve tenga su papel en el juego, pero de momento lo que nos presenta es la relación entre ellos dos. Lo digo porque la cara con la que se quedó Dolores al ver que la niña era hija de William me resulta intrigante, como si la hubiera reconocido y se quedara sorprendida de ver que había rehecho su vida y se había olvidado de ella. Bueno, fue una impresión. Y lo que aparece construyéndose, ¿será el arma que se refiere Dolores? Parece que sí. William dice que se arrepiente de su construcción y ambos se dirigen al Valle de Allende. ¿Será ese el principio y el final?
Por cierto, hay que decir que la versión doblada lo llaman Valle de Allende.
Anda ya.
Sí, en la versión en inglés, con el subtítulo, claro, a lo mejor no he escuchado bien en inglés, ¿no? Pero en el subtítulo pone el Valle de Más Allá. Pero bueno, en fin.
Por cierto, qué cabrón el Dr. Ford que no le deja ayuda a William, excepto Lawrence.
Sí.
Espero vuestros comentarios y esquemas. Aportáis mucha información que ayuda para formar teorías e intentar ver el puzzle antes de terminarlo. Jeje.
Pues muchas gracias, querida amiga y Patreon Elena Alonso. Y vamos con el último de nuestro amigo y Patreon también, Juanma. David.
Vamos a ver, pues Juanma dice, siguiendo la estela del primer capítulo, este empieza con un primer plano de Dolores, por lo cual siento verdadera debilidad. Ya somos dos, Juanma.
O tres.
Toda una loba con piel de cordero. Francamente necesito ver el episodio de nuevo porque es realmente denso. Quizás de los más lentos, aunque esto no es malo, al contrario. Tan solo te obliga a estar más atento porque cualquier detalle es importante. He echado de menos a May. Imagino que el próximo episodio sabremos algo más de ella. Será su turno, sin duda. Y conoceremos algo más de ella. Deseando ya conocer vuestras teorías a raíz de este nuevo episodio. Gracias, vaqueros y vaqueras. Se os quiere.
Pues muchas gracias, querido Juanma. Pues esos eran los comentarios que nos dejabais en nuestro Comente Participa en nuestra web, lacostanteseries.com, donde ya sabéis que pues todas las semanas, los lunes por la tarde aproximadamente, pues ya dejamos ahí el Comité Participa para que nos digáis qué os ha parecido pues el capítulo en cuestión que vamos a comentar en el Westpod. Iba a decir en la constante, ya es bueno, en fin, normal. Todo forma parte de la gran familia de las series. En fin, y para el resto, para ponerse en contacto con nosotros, Gemma Yats, que hay varias vías, ¿no?
Hay varias vías y son muy sencillas. Recordad siempre la constante 1, porque sin número ya estaba pillado. Pero nos podéis encontrar en la constante 1 tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. ¿Qué no? ¿Qué os apetece ahora que la serie tiene chicha dejarnos comentarios largos así, fuera de tiempo? laconstanteseries@gmail.com. ¿Qué no? Que sois de los de Comenta y Participa en nuestra página web, como decía David, laconstanteseries.com. Y oye, que ahí además de el Comenta y Participa encontraréis un montón de noticias, además de nuestro querido botón naranja.
Hombre, el botón naranja que pone Apóyanos en Patreon y os va a mandar a patreon.com/laconstante, donde vais a disfrutar de un montón de contenido exclusivo solamente para vosotros. Gracias a apoyar este proyecto, La Constante, la gran familia de las series, donde Westpod es uno de esos podcasts, es uno de sus spin-off, en este caso donde nos centramos sobre la serie de Westworld, pero hay otros enfocados a otro tipo de series. Incluso hay otro que está enfocado a lo que sea, como es El Séquito, que es diferente, digamos, dejémoslo ahí, es diferente. Y bueno, pues hay que decir que siendo Patreon de La Constante vais a tener pues muchas ventajas, y una de ellas pues va a ser pues poder participar en el sorteo mensual, que este mes de abril, que bueno, ya empieza, ya estamos en el mes de mayo, te quedan todavía unos días, por cierto, para hacerte Patreon y participar en el sorteo, donde vamos a tener por un lado a el Funko del Hombre de Negro, de Will de Negro, como lo llamamos hoy, y también una tote bag de The Handmaid's Tale, que por cierto, si sois seguidores de la serie como nosotros, os estará molando, imagino, la segunda temporada. Estamos con muchas ganas de seguir viendo la serie porque muy guay va The Handmaid's Tale también. Y en fin, que entréis a patreon.com/laconstante, elijáis vuestra categoría y os unáis, pues como ha hecho hoy, justamente antes de que grabáramos el podcast, nuestro querido Miguel on the road, que antes hemos estado ya leyendo en los comentarios porque nos ha estado viendo y escuchando en directo, que es otra de las ventajas. Así que patreon.com/laconstante, elegid vuestra categoría y uníos a la gran familia de las series. Teníamos comentarios en iVoox. Sabéis que podéis escucharnos tanto en iVoox como en iTunes, y hay un montón de comentarios en iVoox, por cierto, hay que decir, hay un montón. Pero nosotros pues leemos unos cuantos, que voy a ser malo porque hay comentarios muy largos y voy a leer los más cortitos, ¿vale? Porque solemos leer 5 y voy a leer los más cortitos. Tenemos por un lado a Dante Carlos, que nos dice: hola amigos del Westpod, excelente el análisis de este primer capítulo. Va a ser un gusto enorme escuchar sus comentarios y teorías durante toda la segunda temporada. Un caluroso abrazo para todos desde San Nicolás de los Arroyos, en Argentina. Pues un abrazo, amigo Dante Carlos, que nos escucha desde Argentina. Luego teníamos a nuestra amiga Lady Lee, que dice: qué bien me va a venir vuestro programa para enterarme de todo. Me ha gustado mucho cómo teorizáis. Apuntado queda para escucharos todas las semanas. Besos. Pues besos también para ti, Lady Lee. También tenemos a nuestro compañero PJ de La Constante, PJ Cleaner, que dice: como cabras, David Webb, te van a volver loco a ti también. Nolan escucha este podcast para saber cómo continúan la serie.
¿Ves? Ya lo decíamos.
En realidad no tiene nada pensado y estos le hacen el trabajo. Luego también tenemos a Coldo, que dice: acabo de ver que habéis publicado y me encanta que dura más el podcast que el capítulo. Fantástico comienzo de temporada. Pues ostras, pues cuando escuches este, que son casi 2 horas. Luego tenemos también, había leído ya 4, me parece, ¿sí? Pues el quinto, pues así al azar, venga, pues el de Bortumi Punk, que dice: gran episodio, chicos, gracias por iluminarnos con vuestras teorías. Ahora que comentáis lo de la música, sería una genial pista para situarnos en una posible precuela, en el primer incidente del parque. De hecho, nos pareció extraño que el piano no versionara una canción actual, como venía siendo habitual. Sobre el capítulo, solo decir que me parece más bueno ahora que he escuchado vuestro podcast, porque cuando lo vi me pareció lento y falto de contenido. Así que, de nuevo, gracias. Pues gracias también a ti, querida Bortubi Bank.
Y a todos los que nos habéis dejado comentarios.
Efectivamente, a Olmos Eras, a Fulanita Tal, a Toñi Bepa, a mi patrón Elena Alonso también, y a Inma del Río, que nos decía: no, Floki, no he visto Vikingos. Digo, pues mira, yo vi la primera de Vikingos, pero no me terminó de convencer. Pero a Floki sí lo había visto y lo para que no me acordaba bien del nombre. En fin, que hoy nos hemos extendido más porque este capítulo se lo merecía. Veremos la semana que viene, porque como esto vaya subiendo, al final nos sale un podcast de 300 horas aquí, ¿eh? Vais a escucharnos todo el rato. Vamos a aparecer aquí en la órbita de Endor o algo de eso. En fin, que os damos las gracias a todos, queridos amigos y amigas, por habernos escuchado en el podcast de hoy. Que la semana que viene volveremos con otro nuevo capítulo de Westpod y otro nuevo capítulo de Westworld, evidentemente, para analizarlo y destriparlo aquí en este podcast. Le damos las gracias, en primer lugar, a nuestro querido compañero David Webb.
De nada, tío, es un placer. Un placer disfrutar, profundizar en esta pedazo de serie. Sí. Y que semana tras semana nos está dando de lo mejorcito. La verdad es que la estoy disfrutando mucho, el arranque de temporada. Y, joder, y la confirmación de la tercera hace unos minutos ha sido un subidón.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tenemos ya, joder, pero es que esta serie, es que, en fin, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que también lo transmitimos en el podcast porque nos vuelve locos y esto nos mola mucho. Ah, por cierto, mira, antes de despedirnos, se me ha olvidado decir que si entráis en la web de Discover Westworld, si pincháis en la home, hay un logo de Westworld, que está ahí como medio resquebrajado. Si vosotros cogéis con el ratón y ponéis el puntero encima del logo, lo tenéis que pinchar y mantenerlo pinchado, dejarlo unos segundos y lo tenéis que seguir manteniendo pinchado, y os va a salir una escena un tanto extraña. Os va a salir una escena en la que no se ve quienes están hablando. Bueno, una de esas personas es Dolores, eso sí lo entendemos, pero el otro es un tío, pero no llego a entender bien quién es. Y iba a decir lo que le dice, pero mira, que lo descubra la gente, ¿no? Que entre en discoverwestworld.com.
Y acordaros de dejar el cursor pinchado, no vale con un clic, sino es un clic eterno, ¿vale? O sea, como si se hubiera quedado el botón encima.
Y lo dejáis pinchado todo el rato y vais a ver toda esa escena, porque vais, si lo soltáis, la escena se corta. Entonces, mantenerlo ahí apretado y vais a ver que hay una escena en la que él le dice algo a ella y ella le contesta algo. Bueno, a ver, no es que sea un super spoiler, pero hoy es curioso, es interesante y, en fin, y nos lo contáis a ver qué os parece. Gemma Yats, la semana que viene volvemos.
Como siempre, un placer y sí, volvemos con mucho más.
Eso es, hasta la semana que viene, Gemma Yats, y también se despide quien nos habla, David Mulé. Espero que lo hayáis pasado muy bien. La semana que viene volvemos. Recordad, dejarnos likes, estrellitas, comentarios, suscribiros, por cierto, al podcast, que es muy importante porque así no tenéis que estar pendientes. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Westpod. ¡Chao!